Soy Eva Contreras Vasco y estamos aquí hoy trasladados a la Casa de Fieras, en el Parque del Buen Retiro, para celebrar el certamen de premios Susurros, el Jóvenes Susurros, y estoy más que acompañada con grandes escritores, con grandes compañeros del canal, sobre todo con los galardonados, que creo que ya veo alguna cara por aquí de las personas que tienen que recoger los premios, y muy satisfecha y orgullosa y rodeada pues, de los compañeros del canal de radio. Vamos a hacer las presentaciones, tal y como los escucháis normalmente los miércoles. Tenemos al chico de la agenda, J. Bravo.
Buenas noches, audiencia. Una semana más, la agenda literaria.
Juan Adalín, grandes poetas.
Buenos días, Baxcom. Buenos días, compañeros. Un saludo infinito a todos los que nos acompañáis hoy.
Antonio Osuna, relatos.
Hola, hola. Muchas gracias por una semana más de aquí. Estamos con gusto en un momento.
Pilar Sánchez, nuestra cuentacuentos.
Espero que estéis todos bien arropaditos porque vamos a empezar el cuento. Os mando a todos muchos, muchos besitos.
Y todos ellos, junto con Andrés Pinar del Golfo, pues forman la parrilla del universo literario. Y lo que vamos a hacer es someternos al tercer grado, ¿verdad? Le preguntan, normalmente son ellos los que hacen sufrir a la gente, los que hacen preguntas y los que les ponen un inconveniente. Y esta vez pues me toca a mí hacerle sufrir y hacerle las preguntas que me han ido haciendo los escritores y las personas que les conocen. Para que les conozcáis un poco. Bueno, todos sabemos que la literatura se siente de muchas maneras, sobre todo es sentimiento, fuerza, arrojo, valentía, por favor, publicar un libro en los días que corren de valientes, e intentar hacer un libro también de valientes. Pero yo creo que nos contéis vosotros, empezando por FJ, ¿qué es para ti la literatura?
Pues yo me preparé algo, ¿vale? Porque digo, va a caer algo ahí. Esto es como los exámenes, va a caer, seguro que cae algo. Y bueno, preparé algo. Y no era sobre literatura, pero va encaminado. Entonces, para mí la literatura realmente son culebrillas en tablas cinceladas, papiros de suaves líneas delineadas, escribas, profetas, alquimistas, haciendo de la realidad fantasía. Relatos, tratados, novelas, poesía, imaginación incipiente semilla, transmitiendo toda su energía. Donde la vida es un viaje y soñar no cobra peaje. Letras en tinta, en sangre, derramadas de forma sutil o salvaje. Pasiones, romances, oscuros brebajes, fuente de un pasado latente, señales de un esquivo aprendizaje. Es la muerte, nacimiento y vida de una llama que creen extinguida. Mas aún prevalece en nuestros días, siendo fuente de quimeras y sabiduría. Para mí eso es la literatura.
Sorpréndenos, Juan Adalín, poeta.
Bueno, yo también me he preparado algo. Para mí la literatura es poesía, poesía o elocuencia. Así lo fue hasta el siglo XVII. Literatura, mi manantial de sabiduría, trascendencia, eternidad y locura. Literatura es arte de la expresión verbal referida a las palabras que envolverán vuestras almas hoy en mi semántico reino de las letras. Literatura es el ser visionario que paraliza tus sentidos a través de las palabras, destilando placer, reflexión, oscuridad y belleza. Literatura es la llamada hacia mundos aún no vividos, prohibidos, fantásticos, transformadores del más íntimo significado. Literatura es Nietzsche, es Verne, Lovecraft, Poe, King, Carpenter, sumidos en el ocaso perpetuo para sepultar falsos ídolos. Literatura es un laberinto donde deambulan entes anversos, diferentes, intentando descifrar el reflejo de sí mismos, cautizando lenguajes a pesar del sepulcral frío de vivencias anhelantes. Literatura es música, es Paganini, es Tyler. Literatura soy yo, sois vosotros, somos todos, bajo el sublime manto de la poesía que hoy os arropa.
Ahora Vamos a cambiar de registro ahora con un relato que es para tirar literatura antológica.
Sí, bien, he preparado algo. ¿Qué es la literatura? No lo sé. Supongo que no son palabras. Intentamos ser parte de ella con algunas letras, formando frases e historias al juntarlas. Pero eso no es literatura. No todo el mundo tiene una visión clara o un concepto que lo abarca. Supongo que cada autor tiene su sello, su marca. ¿Qué nos aúna y qué nos desmarca? ¿Qué tiene en común el cómico del novelista o el poeta de quien escribe el ensayo narcisista? ¿O ese profesor que solo publica física? ¿O ese soñador de diario con autocrítica? ¿Qué tenemos en común esos mortales? Intentar dejar algo en el tiempo para nosotros. Y si acaso no tuvieses el valor de publicarlo, ¿ya no serías literario por timidez tampoco? No sé qué es, no lo defino. Lo pienso y es un concepto demasiado grande, al igual que definir el amor, el dolor o la agonía que nadie te comprende. Nadie. Si debo definirlo, diré que es el alma de todos los que pudimos escribirlo, pero grandes pensadores también sean literarios, pues puede que en su mente se esconda el mejor libro.
Pilar Muñoz, ¿qué es para ti literatura?
Bueno, a los niños hay que contarles cuentos, y hay que contarles cuentos para que empiecen a amar la literatura. Forma parte de nosotros empezar a contar cuentos a los niños. Para mí es un gran placer sentarme cada noche, cada miércoles, a contar cuentos a los niños que nos escuchan a través de Radio Universo Literario. Hoy no voy a traer un cuento, pero sí me he tomado la libertad de coger uno de Tomás Iriarte, que no es un cuento, pero que seguro que todos lo conocéis. Y se titula Los dos conejos. Esto seguro que cuando vosotros erais jóvenes en el colegio os han dicho que lo tenéis que aprender, incluso hasta de memoria. Espero que os guste. Gracias. Por entre unas matas, seguida de perros, no diré, corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y dijo: «Gente, amigo, ¿qué es esto?». «¿Qué ha de ser?», responde. «Chinayento ciego, dos pícaros galgos me vienen siguiendo». «¿Sí?», replica el otro. «Por allí los veo, pero no son galgos». «¿Pues qué son?». «¿Podencos?». «¿Qué? ¿Podencos dices?». «Sí, como mi abuelo, galgos y muy galgos bien visto los tengo». «Son podencos, vaya que no entiendes eso». «Son galgos, te digo». «Digo que podencos». En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos. Moraleja. Los que por cuestiones de poco momento dejen lo que importa, llévense este ejemplo.
Eso es una manera maravillosa de sentir la literatura, que es la mejor manera de expresar con las palabras comunes que es para ellos la literatura, evidentemente, un cuento, un relato, un poema y un poema. Este Jota Bravo es poeta, su libro es 30 además, entre versos. Juan Adalid, poeta, La estancia nostálgica poética. Antonio Osuna, guionista y escritor. Tiene 4 libros, voy a dejar el último. Lenguaje tímido de las emociones caóticas. Y Pilar Muñoz, cuentacuentos de cuentos clásicos. Por ahora, bueno, chicos, contadme qué os aporta para vosotros ser de Radio Universo Literario como persona y como escritor.
¿Qué tal? Pues a mí me aporta la oportunidad de ser yo mismo y poder transmitir mi energía, como dijo un oyente un día, me dijo, no es que hable más alto que los demás, es que transmites energía, energetizas a la gente a esa hora de la noche que estás un poco así, y dice, tampoco tengo mucho caso de lo que van diciendo los concursos, porque van muy rápido, dice, pero me gusta, porque son 10 minutos que luego al final siempre me recomiendas un libro, siempre dices alguna tontería y está bien, ¿no? Entonces, a mí me aporta Radio Universo Literario la oportunidad de transmitir mi yo más puro, y como experiencia personal y como autor aprender muchísimo, sobre todo de mis compañeros, porque aparte de hacer el programa, escucho todo lo que dicen, no oigo, escucho todo lo que dicen, Y me traen muchas ideas y muchas reflexiones que no sé si algún día terminarán escrito o no, pero como persona me valen porque me hacen reflexionar. Y eso es lo que me aporta el universo literario.
¿Más
todo? Sí, sí, sí. Ah, yo te caño siempre.
Juan, cuéntanos. ¿Qué aporta para Juan? ¿Cuándo entraste tu universo literario? No, en mayo.
Mayo, sí.
La empresa literaria, que era un festival que se organizó en el Parque de la Aguada. Pues gracias a Literaria, muchos de los que estamos aquí nos conocemos. ¿Vale? Yo voy a enviar un saludo a Lucha Guerrero, si lo estaba escuchando, y a Somoza, Andrés Pinal, vicepresidente de la cooperativa y de la cooperativa de escritores independientes que está aquí, por más parte del universo literario también. Vamos a enviar un saludo, ¿verdad? Porque gracias a ella, que no está aquí, no ha podido venir, estamos en gran parte hoy reunidos. Juan, cuéntanos.
Yo, la verdad, para mí es un honor. De hecho, empecé siendo un fiel oyente, ¿no?, de Radio Universo Literario. Y a partir de ahí, para mí es un aprendizaje constante con mis compañeros. Me han dado la oportunidad también de expresar y aportar siempre un granito de arena, ¿no? Porque el mundo literario y la literatura es un mundo infinito. Y de alguna manera intentar incluso unificar nuestras emociones y a través de un medio como lo es la radio, poder llegar a mucha gente y ser tú mismo, ¿no? Intentar aprender de mis compañeros y siempre intentar incluso mejorar, ¿no? Para mí la radio y esta oportunidad es magnífica y no puedo decir nada más porque no terminaría nunca, ¿no? De definir en sí lo que es para mí, de alguna manera compartir todo esto con mis compañeros y sobre todo con vosotros, ¿no? Y las personas que semana a semana nos escuchan. Es un honor, la verdad.
Muchas gracias. Antonio lleva 4 emisiones con nosotros, aportando sus relatos. Ese es el Javi,
el jovencito.
El jovencito que menos tiempo lleva, pero cuando Antonio suena en la cara de radio, suena la audiencia. ¿Vale? Era por los relatos.
Bueno, yo me siento como una pequeña familia, ¿no? Porque al final somos poquitos, pero estamos muy unidos, ¿no? Siempre que vamos a algún evento, tenemos muy buena relación, tenemos muy buen rollo y eso, ¿no? Es una excusa para todos los miércoles oírnos los unos a los otros. Y yo, gracias a la radio, empecé, por ejemplo, a meterme más en el mundo de la poesía, ¿no? Teniéndoos a vosotros como referente, sí que dije, hostia, esto también lo quiero hacer yo, quiero ser parte de esto. Y a mí lo que me aporta, sinceramente, es eso, es una comodidad, una tranquilidad y una forma de decir, siento que estoy aportando algo más a la literatura de lo que creía que estaba aportando yo solo. Pues eso es un poquito el contexto familiar que yo siento que se crea con él.
A partir de la semana que viene vais a escuchar a los colaboradores que van a aportar su granito de arena. Es que todo lo que la David normalmente lo aportan con grandes literarios, con grandes poetas, y ellos no pueden, ¿no?, recitar poemas propios, o porque en su momento cuando lo hicimos así. Pero sí que es verdad, mira, me están mirando muy cerca. Sí que es verdad que a partir de la semana que viene, no siempre, chicos, pero os vamos a dejar que recitéis también parte de vosotros, ¿vale? Para que os conozcan como poetas, no se recuerdan a nadie. Bueno, ya lleváis con nosotros desde el principio. Yo estoy más orgullosa, me encanta la voz que se pone cuando se pone a grabar los cuentos, uno nos hipnotiza a todos, ¿verdad? Nos quedamos todos, nos trataba a la infancia. Y cuéntanos, Pilar, ¿para qué es para ti formar parte de Universo?
Bueno, para mí formar parte de Universo Literario es todo un placer y un orgullo. Yo no escribo, como ya os ha comentado Vascón. Pero, como os dije antes, empezar a relatar un cuento y saber que al otro lado hay un niño, aunque solo sea uno, escuchándole, es una gran satisfacción. Porque sé que ese niño, cuando sea mayor, va a recordar ese cuento que escuchó una vez en la radio y se lo va a hacer saber a todos, a sus hijos. Y esto es como una cadena. A ti te cuentan un cuento y empiezas a aprender a contar cuentos a tus hijos. Y estoy contentísima de formar parte de este gran equipo y muy orgullosa de Vascon, porque trabaja muchísimo para que todos los miércoles la emisión se haga y se haga bien. Y por eso me gustaría que me dierais un aplauso. Gracias.
Nos falta Luis, ¿vale? Quien siga la palabra se nota que falta Luis, que es la persona que lleva hablando de literarios, en este caso novelas, pero no ha podido, o sea, no ha podido llevarlo a tiempo porque tiene otro evento, y nos envía un saludo a todos, ¿vale? Y bueno, chicos, vamos a hacer un juego de las palabras que hacemos en el canal de radio, que se pone muy difícil. Decirme en 5 palabras, del libro universo literario en 5 palabras. Si no podéis, pues no. No dos me caen.
¿Tienen que ser conexas o puede ser
5 palabras?
5 palabras.
Lo dejo a tu imaginación.
Pasión, entrega, sentimiento, cultura, unión.
Juan.
Estoy pensando todo rápido, ¿eh?
Familia, literatura, libros, poesía y belleza.
Entonces,
es que me habéis quitado 10 ya, ¿sabes?
Es lo que tienes el primero.
Bueno, yo diría unidad, tranquilidad, hermanamiento, paz y música.
Hola,
son 15 minutos.
Comunicación, amistad, escuchar. Es muy importante escuchar. ¿Y qué más? Es que me lo han robado todo. Ilusión, sí, por mi parte ilusión, porque aunque no escribo, todos los miércoles estoy súper ilusionada por estar ahí. Y audiencia, que es lo más importante de todo, la audiencia.
Chicos, rápidamente, tenéis que decirme, pero muy rápido, que hacemos tiempo. ¿Cómo veis el panorama literario actualmente? ¿Qué tal?
Pues la verdad es que lo veo bastante mejor que el año pasado, porque ya está, hala, vamos a ver. Siguiente. Buenas noches, audiencia.
Cada vez hay más eventos como este y se da más cabida a muchos, no solamente lectores, sino también escritores.
Bien.
Yo lo veo en proceso. Creo que aún falta mucho, pero estamos en algún camino.
Yo pienso que aunque estemos creciendo y creciendo y creciendo, todavía somos muy pocos. Hay que dejar un poco la tecnología hacia un lado y empezar a coger un buen libro.
Pues todos ellos forman parte de la parrilla del universo literario y os agradecería que des un... Sus obras estamos muy bien acompañados. Estamos muy bien acompañados del barrio de Letras, que es el movimiento que hay ahora literario que está totalmente puntero. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo pongáis en Google, Barrio de Letras, creado por Fernando Cota. Tenemos también a la editorial de libros, ¿vale? Tenemos también a autores independientes, tenemos también a la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes y a la editorial Prosía y otras editoriales. Que no puedo nombrarlas a todas porque hay varios escritores, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir conociendo a cada uno de ellos, porque han venido aquí a celebrar lo que es el certamen de premios y apoyar a los galardonados con su presencia. Os voy a nombrar 10 años, por favor. Charo Bernal. Víctor Sanjurjo. Bueno, espera. Charo Bernal y estos han puesto para tener nada de letras, pero como ha habido cosas más prevenidas, he tenido que volver a empezar. Voy a presentar un poco. ¿Tenéis aquí vuestros libros?
Sí.
Vale, pues ponerlos para que los vean, para que os conozcan como escritores. Todos ellos son poetas, claro, también novelistas. Qué difícil, Charo, ser poeta y novelista.
Bueno,
¿verdad?
Un reto.
Para comprobar, ¿no?, la calidad de cada persona que está aquí en nuestras mesas, vamos a empezar con Charo Bernal y la mejor manera de conocerlas es escuchando sus poemas.
Hola, buenos días a todos. Os voy a recitar Nos desaprendemos. Nos desaprendemos, sí, nos desaprendemos. Y gestionamos la alquimia de desproporciones. Nos miramos con los dorsos de las manos ateridos de distancia. Nos desaprendemos con la torpeza de un relámpago iracundo, electrizando el paso de nosotros y arrastrando un lastre confundido. Nos desaprendemos solo porque tú quieres abandonar el timón y tropezar con la nieve. Y así me desaprendes y me dejas marchita en esta primavera amarilla que aún me envuelve. Y cierras a mis ojos el tul de tu sonrisa, antes tan claro e infinito. Pero te estás marchando cuando yo aún sigo viva, repleta de caricias. Nos desaprendemos la savia, la piel, las risas. Nos desaprendemos todo y me dejas herida de nostalgia, como un otoño pardo de cáscaras vacías.
No mires a Charo, que te toca. Yo sé que los libros son como pequeños relatos, ¿verdad?
Sí, es un poco de prosa poética.
Prosa poética. ¿Puedes leernos una pequeña parte?
Sí.
¿Cuál vas a leer? ¿El perfecto sin perfecto o cuando
no? No, voy a leer un pequeño pensamiento que tiene que ver con el mundo de la literatura.
Genial.
Vale, es un pequeño pensamiento. Se titula Cuando abrió los ojos creó el mundo. Cuando abrió los ojos creó el mundo. Vio que todo era perfecto. Los volvió a cerrar. Creyó estar soñando y prefirió seguir durmiendo. Algo perfecto no podía ser real. Cuando despertó por la mañana, se sintió solo, solo y triste en un mundo que se le antojó irreal. Salió a caminar y a recorrer senderos que no le llevarían a ninguna parte. El cansancio hizo mella en su cuerpo. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, cabizbajo. Suspiró. La decepción del mundo que lo rodeaba no le permitió continuar su camino. Levantó la cabeza y fijó su vista en el infinito. Por un momento le apareció algo inalcanzable. Hermoso como nunca antes lo había visto, pero lejos de ser tangible. Ni yo mismo, que soy testigo de su existencia, sabía decir el tiempo que allí permaneció sentado, mirando a la nada, decepcionado. Pasaban las horas y seguía allí, inmóvil. No tenía fuerzas ni ganas de continuar. Decidió esperar, sentado, a que la muerte llegara. Cerrar los ojos sería la solución a su problema. Soñar le resultaba más fácil que vivir, al menos que vivir en ese mundo que no le gustaba. Cansado de esperar y que nada ocurriese, sus párpados empezaron a cerrarse poco a poco. Una suave brisa le acarició la cara, obligándolo a despertar. Contempló de nuevo el horizonte donde creyó ver letras. Letras bailando sin ritmo, sin sentido. Se frotó los ojos con el dorso de la mano y prestó más atención. Estiró sus dedos tratando de alcanzarlas con la punta. Con los movimientos de las yemas comenzó a darle formas. A formar hermosas palabras, unas detrás de otras. Y así, sin más complicaciones, consiguió crear un mundo a su medida en el que podría ser el mismo. Un mundo de letras, palabras y literatura. Un mundo en el que él era el dueño y señor, en el que la tristeza y la desesperación eran tan buenos amigos como la lujuria o el amor. Jugaba a lanzar letras, a engarzar palabras, escribía textos y poemas. Las letras eran su mundo, su desahogo, eran sus amigas, y en ese momento, con una pequeña sonrisa en sus labios, supo que jamás volvería a estar solo.
Sí, bueno, buenos días. Yo, si me lo permitís, voy a leer un poema que no está en ninguno de estos dos libros. Para mí, la poesía es imagino que como para casi todo, ¿no? Son como sueños, y una vez que los cuento, como que dejan de pertenecerme y me interesa más lo que voy a soñar a partir de ese momento. El poema se llama Sombras Rojas y se refiere a esas imágenes no reales que continuamente vemos o soñamos durante nuestra vida cotidiana o en nuestros momentos de mayor intimidad. No se pueden demostrar, pero cada uno tiene las suyas, ¿no? Sombras rojas. ¿Dónde están las sombras rojas que de tu objetivo fluyen? ¿De qué rincón salieron a escondidas ellas solas y ahora sueltas andan buscando esa historia que ni tú ni yo ni el mundo intuye? Buscan la historia que no existe ni aquí, ni siquiera en un sueño, pero vuelan por encima de cualquier encanto, sin dueño. Ni intuir podemos el alma de esa sombra roja que en los silencios se nos cuela. En el oscuro, nuestra razón rasta, abre un tercer nivel, uno más que nuestro humano control aparta, y pueden ver lo que no vemos, escuchar más allá de nuestra sordera y palpar con sus manos lo que nuestra piel nunca capta ni nuestro olfato pondera. Más allá de lo cotidiano nuestro. Más incluso de nuestros sueños menos comprensibles, donde siempre los restos de nuestras secas hojas guardamos en un vacío indefendible. Las sombras rojas tal vez nos muestran su dominio y justifican el hueco inexplicable de existencias planas, ciegas, sordas, el martirio de la apatía indefendible. Tal vez las rojas sombras que tu objetivo descubre en el cromático choque de cuerpos borrosos, solo pretendan pedirnos que, cuando nos toque, con calma, seamos generosos y dejemos aquí, con las suyas, la nuestra alma.
Buenos días. Mi nombre es Teresa Sánchez. Escribo relato, también sobre todo poesía, porque para mí la poesía es la expresión máxima de la palabra, a través de la cual podemos hacer reflexiones sobre la vida, podemos vaciar nuestros sentimientos, nuestro corazón, y también hacer reivindicaciones sobre todos los problemas que están haciendo daño a la sociedad. Yo voy a leeros, es un poema, pero bueno, lo he dividido en tres, y no es sobre estos libros que escribí hace tiempo, sino sobre un poemario que tengo inédito y que se titula El perfume de los desheredados en el país de los pájaros. Lágrimas negras. No cabe el corazón en una gota de rocío. La flor de la esperanza camina en la noche. Ni una lágrima pendiente resbala de sus ojos. Es fría como el hielo la templanza de su pecho. Escondida el infortunio se agolpa la vida, duelen las pestañas y se rompe la escarcha, silban las mañanas heridas por el alba, huelen las madrugadas a pan fracturado por la rabia. No hay Dios que frene el desatino por la sangre derramada, ni guía que corte la salvaje tiranía del renacer del mañana. No hay mar donde quepan tantas lágrimas. Refugiados. Hay una burbuja bajo el océano de las penas, donde habita la felicidad escondida, gratamente se deleita bajo las olas. Mientras, el viento arrastra el dolor de un lado para otro, en medio del mar, zozobra la esperanza, sufriendo a gritos. Equidistante al silencio, se desgarra el cielo, y los hombres, como pequeñas gotas perdidas fuera de su verdadero origen, navegan, llevados por la benevolencia de las olas, hacia donde el bravo mar les quiera llevar, confiando ciegamente en su nuevo destino. Solidaridad. Yo veo la solidaridad desierta como un páramo, despiadada de voces enloquecidas que se esconden tras los tejados de casas ufanas y aburridas. Yo veo la solidaridad tumbada en una cuerda, pendiente del vacío en estrepitosa caída hacia el abismo, haciendo piruetas en el aire, anegando de lamentos las cuerdas de algunas gargantas. Yo veo la solidaridad rabiendo en el descenso de una lágrima perdida, buscando manos que apaciguen el llanto de un corazón anhelante de besos en el recodo de una ilusión. Yo veo la solidaridad mecánica esperando en el trampolín de una sonrisa, el baile en equilibrio de una rosa que se abre al perfume de los rayos cuyo efímero sueño quiere atrapar el sol a través de un cóncavo cristal. Yo veo la solidaridad entre tus dedos, abrazando la mañana curiosa que se extiende en sendero hacia tus ojos y refleja un camino abierto hacia un nuevo horizonte para comenzar.
Teresa, cuéntanos, ¿qué consejo darías a los jóvenes escritores?
Bueno, pues yo creo que, por lo menos para mí, la escritura, que he escrito desde que era muy pequeña, desde que, imagino que poesía hice desde los 6 años. El primer poema que escribí fue un pareado. ¡Ay, qué maravilla! Cuando tomo manzanilla, cuando me explicaron en qué consistía un pareado. Entonces, para mí, creo que ha sido muy importante, porque a través de la poesía y después a través del relato, y bueno, también estoy haciendo mis pinitos a ver si consigo hacer una novela, pues ha sido una forma de vaciar mis sentimientos, de arroparme en la escritura muchas veces cuando he tenido alegría o cuando he tenido problemas. ¿Y qué le aconsejo a los jóvenes? Pues que a través de la poesía se pueden canalizar muchas dudas, y siempre hay que luchar por los sueños, siempre hay que estar ahí, y si te gusta escribir, por supuesto, nunca dejarlo, a pesar de las dificultades, nunca se sabe dónde se va a poder llegar.
Un muy buen consejo, Ricardo. ¿Qué aconsejaría a los jóvenes susurros? Y a los jóvenes susurros son las personas galardonadas, Ricardo, del premio que vamos a entregar hoy.
Bueno, pues yo les aconsejaría, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, que me aconsejaran a mí algo. Pero además que no hicieran lo que yo hice cuando fui joven y ni siquiera susurré. Es decir, escribir poemas en mi ámbito, en mi habitación, guardarlos en el cajón y tener que descubrir, para mi desgracia, 35 años después, que era algo que valía la pena comunicar. Creo, aquí se ha dicho esta mañana, que escribir cualquier cosa, novela, relato, siempre digo que escribir novela y relato al fin y al cabo es interpretar o incluso inventarse la realidad. Escribir poesía es simplemente soñarla, con lo cual es más fácil, lo podemos hacer en cada momento, pero es esencial que lo comuniquemos. No resolvemos nada un poeta, un escritor de novela, un escritor de relato, no resolvemos absolutamente nada, ni para nosotros ni para los demás, escribiendo solo para nosotros. Por eso este tipo de certámenes son los que nos animan, sobre todo, a hacer eso, sacar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a que lo conozca el máximo de gente posible. Por eso digo que son ellos los que me tienen que aconsejar a mí, porque yo ya lo hice bastante fatal.
Mando un abrazo hecho con
35 años después.
Es lo que tiene la literatura. A veces llega más tarde y cuando la disfrutamos y la conocemos decimos, ¿y por qué no me habré puesto yo antes, verdad? Víctor, ¿qué consejo le podría dar?
Yo antes de nada quisiera decir que yo soy uno de los niños que ha dicho antes Pilar. Yo cuando era pequeño me gustaba mucho, mi padre tenía un viejo tocadiscos con discos de vinilo, de cuentacuentos, y me encantaba los fines de semana sentarme a escucharlos. Y después, referente a mis consejos a lo que me has preguntado, comparto mucho la opinión de mi compañero Ricardo, que yo también siempre he escrito cosas para mí, para mis adentros, y por la timidez, por el... más que nada, por eso, por la timidez, por la vergüenza de si será o no será bueno, lo que sea, te los quedas y son cosas que se están perdiendo. Yo creo que deberíamos, de una manera o de otra, pues dejarlo que la gente lea nuestras cosas y juzgue, guste o no guste, pero hay que echar para adelante.
Valentía.
Valentía, sobre todo.
Sobre todo. Gracias.
aconseja a los jóvenes poetas?
Bueno, yo voy a dar el mismo consejo anterior en relación al pudor, porque yo acabo de salir del cajón hace 2 años y ya era hora de salir del cajón. Entonces era ese miedo a no estar a la altura, ese pudor de expresarte. Entonces quiero animarlos a que no tengan miedo, porque todos al principio escribimos mal, igual que cuando empiezas a andar, los primeros pasos te caes. Entonces, que no tengan miedo, que lo expresen, que no tengan tampoco miedo a la crítica y que utilicen la crítica como un instrumento para crecer y mejorar. Porque si la crítica está hecha con respeto, nos ayuda a evolucionar. Porque el aplauso fácil, qué bonito lo que has escrito, te ayuda a, te da ánimos, pero realmente no te está dando unas pautas para mejorar lo que pueda ser mejorable. Y con respecto a la crítica está luego la que digo yo que es la peor crítica o la que a mí más miedo me da, la elocuencia del silencio. Porque tenemos tres maneras de que nos respondan. Pues cuando qué bonito, qué bien está lo que escribes, que te anima pero no te ayuda. Luego está la buena, que es la constructiva, y luego está el silencio absoluto, que dices, Dios, no lo pueden agarrar por ninguna parte, o sea, no hay nada bueno aquí que se salve. Entonces eso, que no tengan miedo, que se impregnen leyendo de todos los autores que puedan, porque se aprende de los que escriben mejor y también se aprende de los que no escriben tan bien. Y que sean, porque yo escucho muchas veces, el que escribe es vanidoso. No, vamos a cambiar esa V de vanidad y le vamos a poner, el que escribe es valiente, porque estás abriendo tu parte de tu corazón, porque aunque no todo lo que escribes es lo que sientes, sí que te estás exponiendo y eso requiere de una valentía. Entonces os animo a que seáis valientes y a que sigáis creando, porque esto es crear arte. Que consultéis, hoy en día con las nuevas tecnologías tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance, recursos de escritores que te pueden ayudar a pues aprender muchísimas cosas, y que seáis solidarios. Quiero decir, yo cuando encuentro algo que a mí me sirve, yo lo comparto por Twitter, por Facebook, porque si a mí me ha servido, quiero que le sirvan a mis compañeros. Eso de pegar zancadillas, no, yo esto, a ver si yo así escribo mejor que los otros, no. Que sean solidarios y valientes, y ya está.
Gracias. El arrojo y el que no nos dé miedo, sobre todo cuando puede ser sus sentimientos, ¿verdad, Charo? Y es mucho de fiesta en esos libros, pero también en las novelas, ¿eh? No sé, Cari, pero sé que las novelas también hay parte de nosotros mismos. Y bueno, la verdad es que nosotros desde el canal de radio llevamos jornadas a los institutos, a jornadas de lecturas y para promocionar los libros y para que los chicos se animen a escribir, sobre todo. Y en muchas ocasiones, esto es lo que se está grabando, vale, para la retransmisión, en muchas ocasiones nos damos con jóvenes que dicen que no escriben, pero que no escriben poesía, no se puede considerar escritores, pero sí que escriben porque escriben canciones de rap, ¿vale? Así es lo mismo, o a través de las canciones, entonces, de cualquier manera, tal como decía Pilar, contando cuentos, escribiendo, dejarles, no les provoquéis a que lean un libro que no les gusta, que eso es muy importante, que lo vemos en muchos institutos y muchos colegios, que les dicen poesía y les dicen Antonio Machado, les dicen, miran para otro lado diciendo, qué rollo, ¿no? Estos grandes literatos. Y se dan cuenta después que sí que les gusta la poesía, porque las canciones son muy poéticas, ¿no? Tienen ritmo, tienen versos, tienen... Entonces, profesores, un llamamiento, dejar a los chicos que lean su propio libro, que en ocasiones, pues sí, les puede gustar el terror, les puede gustar otras cosas que no están dentro de lo que viene en nuestros parámetros para educar, pero es una manera de descubrir la literatura y lo necesitan. Entonces, todas estas opciones que habéis dado son maravillosas. Es verdad que ahora tenemos muchas formas y herramientas de llegar muy lejos, y que bueno, que desde el canal de radio apoyamos a los escritores, tanto jóvenes como noveles, y en ese aspecto pues también damos nuestra mano a todas las personas que nos estén escuchando. Defíneme
Defíneme tu libro, el de poemas, ¿vale, Chava?
El de poemas.
Sí. Breve.
Lo titulé desde mi reflejo, porque yo pienso que la poesía, cuando tú escribes un poema, tú escribes uno, pero el poema se ramifica, porque cada vez que lo lee un lector diferente, le da un significado, lo hace suyo, deja de pertenecerte a ti y se reproduce. Entonces, desde mi reflejo es una manera de, es una invitación para decir, desde lo que yo escribo, cógelo y hazlo tuyo. ¿Ha sido breve?
Ha sido perfecto. Ha sido perfecto. Víctor.
En mi libro, Cuando nadie me escucha, todo lo dice el título. Lo he escrito para mí, como pensamientos míos interiores, una manera de sacar, de desahogar, de sacar los sentimientos fuera, que es la poesía. Es el, como dijo Ignacio León un día, la poesía es el desgarro del alma. Entonces, son mis sentimientos, mis pensamientos transmitidos al papel.
Gracias. Ricardo.
Sí, el último libro que saqué, que es ella, es, está íntegramente dedicado desde el principio hasta el final a una persona, a una mujer. Desarrollo los poemas, lo que mi interior entendió como su vida, desarrollo lo que mi interior y mi exterior conoció como su desaparición, y tiene un último capítulo que está dedicado plenamente a la ausencia. Este libro, de alguna manera, era una obligación que yo sentí hacia esta mujer, y solo fue cuando lo acabé, cuando sentí de verdad lo que había sentido por ella. Es exclusivamente este tema, y a ella se lo dediqué siempre.
Gracias. Teresa, cuéntanos.
Bueno, pues Demencia de Lewy es un libro que también está dedicado a una enfermedad, que es la pérdida de los recuerdos. Y a través de los poemas he vaciado los sentimientos de una pareja que ha llegado, después de 50 años de muchos problemas a lo largo de su vida, que los han superado todos, como puede ser pues el hambre, la guerra, pues la pobreza, y cuando llegan al final y ven que hay algo insuperable, que es que no se entienden porque hay una persona que va perdiendo los recuerdos, pues ahí es cuando esa persona tan valiente se viene abajo y le parece insuperable. Todo eso lo reflejaba a través de los poemas y de la poesía.
Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que siempre hace mi editora Ana Luna San Pedro, que está por ahí al fondo, que te la voy a quitar, ¿vale? La pregunta que haces normalmente, porque me parece siempre en tres palabras, ¿por qué tengo que comprar tu libro? Claro.
¿En la novela o el de poesía?
El de poesía, porque si en la novela es mucho más difícil, ¿verdad?
Primero, porque me he vertido en él.
Y tres palabras.
Intimista, tierno, romántico.
Víctor.
Es muy complicado en tres palabras definirlo. Arte, poesía, literatura.
Qué suerte, no me han pillado ninguna. Soñar, empatizar, vivir.
Pues yo diría sentimientos, historia, superación.
Pues chicos, muchas gracias por formar parte de esta mesa de terapia. por formar parte de esta mesa, por haber venido. Sé, algunos vienen desde bastante lejos, desde el norte de España, solo para estar aquí con las galardonados. Tenemos a cámara que cumple.
Este Bilbao de la ciudad.
Para estar con los galardonados y dar vuestro apoyo, ¿verdad? Daros todo el apoyo que ellos tienen para que sigáis en el camino de la literatura y no lo abandonéis, porque es lo más maravilloso que es el ser humano.
Antes he dicho que había un movimiento que se llama el Barrio de Letras, que lo ha promocionado Fernando Cota. Fernando, a la mesa. Y vamos a llamar también.
Es un trabajo que está dando resultados. Hay una serie de requisitos. Por ejemplo, no puede haber más de 10 libros por establecimiento y tienen que ser todos autores diferentes. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es combinar lo que es las redes sociales con la tierra, porque nos hemos olvidado, los escritores nos hemos olvidado que antes nos dábamos a conocer precisamente en los establecimientos de hostelería, que es donde existe el contacto directo de la carne, donde el lector se da cuenta que el escritor es una persona que normal y corriente, aunque algunos no lo seamos. Eso es una actividad de la que gozo del apoyo de muchísimos. Aquí hay unos cuantos. Pues mira, yo creo que toda la mesa, ¿no? Mira, acá el señor del fondo, que no le conozco, está en Barrio de las Letras, por ahí también está Nacho, Alín, bueno, hace poco se han sentado también. Bueno, aquí a la derecha, bueno, está de cámara, ¿no? Javier, o Víctor, Charo, Adolfo, aquí hay muchos de ellos. La idea es que en todos los establecimientos, vuelvo y repito, en la mayor parte de los establecimientos de este país, por mimetismo, se copie. Es decir, nosotros ponemos en práctica la primera avanzadilla, nosotros somos la vanguardia, con la idea de que poco a poco se vaya. Y yo creo que unos años en todos los establecimientos de hostelería incluso en las peluquerías y, por qué no, en los centros médicos habrá libros para leer. Gracias.
Importante que la literatura llegue a todas partes, Fernando, y gracias a ese movimiento se consigue poco a poco, ¿verdad? Como nos están escuchando en el canal de radio, pues para todos los hosteleros que deseen formar parte del Barrio de Letras, es pues un movimiento que va a ser nacional, a ver si damos el salto, ¿verdad, Fernando? Mucho más lejos. Y bueno, es un movimiento que lo que va a hacer es que tu hostelería esté llena de personas porque están leyendo libros, pero no os equivoquéis, no van a leer libros, se van a ocupar una silla, ¿verdad? Es el problema que ponen muchas veces Fernando. ¿Y se van a tirar una hora ahí con una consumición? No. ¿Por qué? Porque Fernando va a elegir los lugares para que eso no ocurra, va a elegir los lugares que tienen cierto, digamos, esta magia, ¿vale? Pues, son locales que tienen jardines, ¿verdad? O locales que tienen unas grandes terrazas o grandes dimensiones, o estos pequeñitos que nos gustan tanto, donde nos tomamos un café y donde sabes que la persona que está allí está encantada con que esté en una zona leyendo. Y ese tipo de movimientos, Fernando, pues no podían faltar en el universo literario.
Muchas gracias. Ahí siempre se selecciona el perfil del establecimiento. A veces no se acierta con el más aparente y se acierta con el más pequeñito. Son cosas que suelen ocurrir, ¿no? Digamos que lo que buscamos es, por ejemplo, que los dueños les guste la literatura. Una vez que si a ellos les gusta, son los primeros en compartirlo y en decir, oye, mira, esto realmente es una cadena de favores. Nosotros ponemos los libros en los establecimientos y hacemos luego publicidad de esos establecimientos en las redes sociales para decirles, oye, que ahí nos podéis leer. Es un poco la idea.
Y tenemos aquí a escritores que son del Barrio de Letras. Empezamos por Manuel.
Yo soy Manuel.
Manuel. Y Madriles.
Y este es Madriles. Este es el... Vamos, yo solamente he escrito un libro, pero lo he escrito del Gato Madriles. El Gato Madriles es el que me ha contado toda la historia que tenía que publicar en el libro. Entonces, cuenta. Él es un gato intemporal que nació cuando se estaba construyendo la muralla árabe en Madrid y que nos cuenta la historia, toda hasta nuestros días, toda la historia de Madrid, desde su punto de vista, interviniendo en algunos hechos de la historia de Madrid que son muy importantes, pero que los historiadores de todas las épocas han obviado, porque no se lo van a dar los méritos a un gato, y han obviado sus hechos. Entonces, bueno, pues en este libro están todos.
Además, tienes una presentación en breve, ¿verdad?
Y además tengo una presentación en breve el día 27, el próximo, este viernes, no, al siguiente, en la librería Bravo de Fuenlabrada. Es una librería, es un encanto. Yo ya he hecho varias presentaciones, pero en cuanto vi esta librería me enamoró. Digo, yo quiero hacer aquí una presentación de libro. Y Madrid me comentó, si yo también quiero hacer la presentación allí. Entonces estaremos allí el próximo viernes 27 a las 9 a las 19 horas, a las 7 de la tarde.
Es en Buenos Aires 5, creo.
Buenos Aires 5, Fuenlabrada.
Vale. Vamos a enviar un saludo a Manuela, la verdad que es una librería que recomiendo que vayáis a conocerla porque es encantadora. Manuela es encantadora.
Manuela Bravo es una mujer encantadora.
Y la librería que tiene un encanto, sí. Para presentaciones de libros o para estar allí leyendo, porque tiene una gente también formada de lectura, formada de cine, es muy interesante.
Si es entrar en la librería y te quedas con la boca abierta y dices, ¡qué bonito! Sí. De hecho, no sé exactamente dónde, la han decretado la librería más bonita de España.
Sí,
es muy chiquitita, pues que es muy chiquitita. Pues preciosa, preciosa, tiene un encanto increíble.
Manuel, ¿por qué decidiste entrar en el Barrio de Letras?
Porque me pareció una oportunidad muy muy buena para a ver, los madrileños, la mayor parte de la gente de Madrid no conocemos la historia de Madrid. Entonces me pareció una bonita manera de poder acercar la historia de Madrid a los madrileños, tanto del centro de Madrid como de los alrededores, como de las ciudades mal llamadas ciudades dormitorio. Y me pareció una idea fantástica, y de hecho pues me introduje en Barrio de las Letras pues para eso, para dar a conocer la historia de Madrid, que es muy interesante, muy bonita y muy curiosa en algunos momentos.
Estoy hablando de mi voz.
Vamos con Isabel.
Hola. Muchas gracias.
Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Sé que estás muy ocupada. Porque Isabel es, bueno, dilo tú, eres dama de...
Vaya, eso es la de menos.
No, para mí es importante, sobre todo por lo que representa el libro.
Pues sí, soy... Lo primero, soy peregrina.
Está, como yo.
Lo primero, soy peregrina y escritora y dama de la Orden del Camino de Santiago. Eso fue para mí un orgullo, porque después de peregrinar por caminos en los que haces un viaje interior a tu vida, en cada uno de ellos hay muchos caminos, y cada uno de ellos nos corresponde a uno de nosotros. Recibir el nombramiento pues fue un impulso más para además seguir luchando por este camino, que es mi último libro, que es el Camino de Santiago de Gran Canaria, que no lo conoce nadie. Y Gran Canaria es la gran desconocida, y es el camino secreto, y es la lucha que llevo. Por eso lo de dama, cuando eres dama, o bien te nombran caballero, digamos que tu misión es dar a conocer el camino, promulgarlo, por supuesto, pero sobre todo quererlo, sentirlo y vivirlo.
¿Habías imaginado que gracias a la literatura vas a llegar?
Para nada.
Pues esto para jóvenes susurros es un consejo. Nunca sabes dónde te puede llevar la literatura. Algo que comienza, que ¿verdad? Nunca sabes.
Mi trayectoria profesional ha sido 35 años dentro de una compañía de seguros de salud. Bueno, no fueron los 35, pero he estado siempre en salud. Es impresionante de repente decidir con 50 años, dices, ¿y ahora qué hago? En plena crisis. Y de repente, como bien ha dicho el compañero antes, saqué del cajón mi primer libro.
No, tranquila.
Y lo publiqué. Yo sola me tiré al ruedo, presentaciones. Y en el segundo ya intenté un poquito más enterarme un poco cómo estaba esta vida, porque simplemente hice toda mi experiencia de 35 años llevando dirección provincial para la salud, temas de salud, pues eso había que volcarlo ahora en el libro. Esos años de experiencia no eran solamente para una compañía de asistencia sanitaria privada. Si es una dirección la que yo he llevado comercial, había que hacerlo también con esto. Y ahí es donde voy llevando mi experiencia, poquito a poco, porque no es fácil. Pero gracias a vosotros, gracias a Ediciones Prus, gracias a Fernando, que si estoy con él en este proyecto de Barrio de Letras es porque te acerca al lector, porque te ayuda a que te conozcan, a estar ahí. Y el entusiasmo, la pasión y el camino que pisa tan fuerte Fernando, pues hay que seguirlo. Al igual que Ediciones Cruz. Ojo, ahí es un poco a poco para los nuevos editores y los que empiezan en este camino de la literatura, de las letras, del unirlas, del jugar con ellas. Yo les pido que sean constantes, que se marquen un camino donde el objetivo, por supuesto, no te quedes en el camino porque te destrozas, sino que puedas llegar a él, tardes lo que tardes. El tiempo no importa, pero márcate el objetivo y no te salgas del camino, sigue. Y yo creo que es el mismo.
Pues ya has contestado la pregunta de después.
Ya lo
Cuéntanos, Roberto.
Buenas tardes. Pues dime, ¿qué es lo que queréis saber?
Háblanos un poquito de tu literatura y luego dinos por qué formas parte de Barrio.
Bueno, mi libro es una mezcla un poquito entre la ficción y la realidad. Está basado en un personaje real y trata sobre una mujer, sobre una chica que, bueno, se encuentra envuelta en una jaula de plata dentro de su vida y llega un momento que necesita respirar. Gracias a un a un acontecimiento que tampoco quiero contar mucho. Al final resulta que ya consigue de una manera u otra entrar en otra dimensión y cada tiempo ella va y regresa. ¿Esto qué significa? Pues que su cuerpo vuelve a otro mundo, a otra época, a otro país. Y de esta manera ya puede realizar una serie de sueños que desde aquí no podría. Y luego cuando regresa intenta que esas enseñanzas que ha tenido allí poder aplicarlas en la vida y poder encontrar respuestas. Por eso se llama el camino. Todos vamos en el camino, seguimos hacia nuestra particular Ítaca y en el camino debemos sobre todo de procurar que sea largo, que sea feliz y que muchas veces el llegar al final nos distrae un poco de todas las maravillas que encontramos durante nuestra vida. Es una especie de canto a la libertad, es un libro que tampoco pretende dar ningún tipo de moraleja, simplemente está hecho para leer, escribir, pensar si se quiere y sobre todo disfrutar de la lectura. Yo me sumé a Barrio de Letras a la invitación de Fernando, nos conocimos Fernando y yo por mediación de Twitter, que sé que no le gusta mucho Twitter, al final acabamos retuiteándonos nosotros. Y tiene mucha razón, es un poco impersonal, pero sí es cierto que para los escritores noveles es una buena manera de darnos a conocer hacia el gran público. Porque nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, como hoy, que se nos brinda desde aquí, que aprovecho para agradecerlo, la oportunidad de ser escuchados, la oportunidad de explicar un poco quiénes somos, sino que es muy complicado. El panorama literario es muy grande, hay muchísima gente y claro, evidentemente, pues hay mucha competencia. Entonces, en Barrio de Letras me recordó una pequeña aventura que yo tuve hace ya mucho tiempo, que tuve un local y mi afán era demostrar que en un local se podía tomar una copa y se podía ver un cuadro de arte o se podía leer libros o se podían intercambiar discos viejos. Me recordó mucho, me hizo mucha ilusión y bueno, acudí encantado a la primera reunión y como era explicado, simplemente se trata de nosotros vamos donando nuestras obras para que la gente pueda ir leyéndolas, darnos a conocer y también pues, bueno, que sea un poco más accesible la cultura para mucha gente, pues ¿por qué no decirlo? Un libro cuesta dinero, es caro, ¿no? Si puedes tomarte un café y tienes a tu disposición una biblioteca, pues te será más fácil por lo menos conocer a los autores y pasar un rato entretenido.
Pues ahora le toca el turno a Andrés. Andrés Pinar también forma parte del Universo Literario, se ha hecho al principio que colabora con nosotros aportando sus opiniones, ¿verdad? Y sus resúmenes de los libros que normalmente suelen ser muy interesantes. A mí me ha descubierto grandes autores. Andrés, cuéntanos en este sentido.
Pues buenos días a todos y gracias a Vanessa. Vanessa es nuestra gran guía del canal y un poco la que establece las pautas a seguir y nos impulsa a todos. Me gustaría un poco hablar del canal. El canal tiene la importancia de lanzar un poco de aire fresco cada noche de los miércoles. Es innovador, es agrupador de distintas formas literarias y en definitiva constituye para mí una manera de vehicular ideas contenidas en los libros que yo trato de extraer y ver el desarrollo que tiene en cada libro. O sea que gracias por eso. Yo soy autor tengo publicado, no soy autor de varias cosas, bueno, pero una novela histórica que se refiere a los acontecimientos universitarios durante la época franquista con la consecución de las libertades democráticas. Y un libro de poemas mucho más reciente que se llama Creo que te busco y que trata de profundizar en nuestras búsquedas, en nuestras búsquedas interiores que todos tenemos. Así no nos damos cuenta, pero estamos buscando algo que no sabemos muy bien lo que es. Entonces, bajo el tamiz de la literatura, de la poesía, que son reflexiones, en mi opinión, bajo el tamiz de la estética profunda, profundidad y estética. Es la poesía, en principio. Pues trato, ofrezco eso, este conjunto de reflexiones. Al final, la conclusión que se puede sacar de la lectura del libro es que es precisamente el amor en tanto conexión con otro ser, conexión emocional, lo que nos hace descubrir lo que verdaderamente nos falta, lo verdaderamente estábamos buscando y no hemos podido descubrir. Y bueno,
¿qué consejo le darías a los jóvenes susurros, Andrés?
Pues el primer consejo es todavía mucho. Ya he existido, tengo un máster en escritura creativa, he existido en escritura de talleres, que es muy bien sobre escritura creativa, narrativa, poesía, pero conviene hacerlo, somos, pero lo básico, lo fundamental de todo es leer. Incrementar nuestro background, nuestra formación, leyendo, leyendo lo grande, porque no son solamente aquellos que nos publicitan, sino además muchas veces aquellos que no son tan conocidos, pero que nos pueden aportar mucho. Y luego desarrollar la capacidad de observación, desarrollar la sensibilidad. Hay que distinguir capacidades, saber nuestras capacidades de trabajo, de dedicación y disciplina. Yo distingo en este sentido la novela de la poesía. La novela es algo, es que una novela es algo muy complejo, es algo que tienen que guardar, pero similitud interna, los personajes tienen que casar, tienen que guardar dentro del encaje de brillos, que es la novela, porque la novela es un instrumento de conocimiento. La novela es como un ensayo puesto en pie. Seleccionamos una serie de personajes y estableciendo la interrelación entre estos personajes nos descubrimos a nosotros mismos y al ser humano al que en definitiva se dirigen todo el aporte literario. Sin embargo, la poesía son proyecciones psíquicas nuestras, del autor. Son proyecciones psíquicas que tratan de ir más allá de la realidad para conocer la realidad, es decir, la realidad figurativa, aquella que vemos con los ojos, cuando miramos, pues tenemos que complementar si queremos realmente conocer qué hay ahí con la realidad psíquica, con añadir. La poesía es un instrumento de adición a la realidad figurativa para llegar a conocer la realidad total.
Gracias, Andrés. ¿Qué consejo puedes dar? Pienso en todos los jóvenes susurros, pero también a los susurros que hoy recogen premios, que son adultos, pero que tal vez no han encontrado el camino que ellos están indicando y lo siguen buscando. ¿Qué consejo darías?
Bueno, la verdad es que no me considero el más adecuado para dar consejos, como hoy yo he sido un escritor tardío, si bien creo que parece ser un poco la tónica de todos nosotros. Hemos escrito nuestra juventud y lo hemos dejado abandonado, pues una vez por circunstancias, por trabajo, por lo que sea. Yo digo, no soy muy de dar consejos, solamente podría decir, a modo informativo, leer mucho y leer lo que os guste. Leer donde sea fuente de inspiración, donde podáis ver algo que pueda enseñaros a transmitir lo que tenéis, porque si no tenemos algo, nada dentro que ofertar, muy difícil vamos a poder escribir. Y sobre todo escribir para vosotros. Escribir algo que os guste, algo que os llene. Algo que sirva para que el que lea a través de vosotros vea el mundo como lo veis vosotros. Le llevéis una esperanza, le llevéis una alegría, le llevéis una reflexión. Lo que tenéis que transmitir cada uno, esto es muy personal. Cada escritor tiene una manera, cada lector lo interpreta de otra. Un libro visto por 10 personas tiene 10 interpretaciones distintas. Por tanto, yo creo que lo más importante es no preocuparse del que dirán, sino que vosotros estéis convencidos de lo que escribís y el día que decidáis a escribirlo, el día que decidáis a editarlo, lo hagáis con mucho orgullo, porque escribir un libro es entregar al mundo una parte de vosotros. Gracias.
Isabel, si quieres añadir algo más.
Sí, yo creo que un poco ya lo hemos dicho todo, pero sí hay algo que sí me gustaría añadir. Y es cuando termines de escribir algo, un libro, una poesía, y preparando la siguiente. Y así se va haciendo cadena, ¿verdad?
Muy bueno. Manuel.
Bueno, pues poco más tengo yo que añadir, porque prácticamente las palabras que ha dicho Alberto son las que iba a decir yo, entonces poco más tengo que decir. Eso sí, si ya os disponéis a escribir, una cosa muy importante, que a mí me ha pasado bastante, intentad, si escribís, por ejemplo, una novela o un libro, no dejéis de escribir un solo día, aunque sea una línea, un párrafo pequeñito, dos, no sé, 10 palabras, pero escribid todos los días, si estáis dispuestos a escribir un libro, porque si ya lo dejáis un día, mañana sigo, llega un momento que han pasado 3 meses sin escribir ni una sola palabra y ya al final pierdes el hilo y pierdes todo. Si realmente quieres escribir, escribe todos los días, aunque sea, ya digo, 2 palabras, 10 palabras. No es, si no entendéis ese día, todos tenemos días malos, no nos apetece escribir, hemos discutido con la novia, hemos discutido con tu madre o yo qué sé, cualquier cosa, y no nos apetece hacer nada. Pero por lo menos poneros ahí y escribid por lo menos 10 palabras y ya está, y para el día, y esperéis al día siguiente, que el día siguiente volverá otra vez a veniros la inspiración, volverá a veniros otra vez las musas y ya podréis escribir mejor.
Madriles opina igual que tú.
Madriles es que es un vago. Madriles es un vago y por eso le tengo que ir, por eso he aprendido yo lo de escribir todos los días, porque le tengo que decir, venga Madriles, cuéntame algo, que tengo que escribir algo, pues si no, no.
Fernando, aparte de tener tiempo para diseñar y crear el barrio de letras,
no sé dónde lo saca.
Es escritor también, tiene una novela, bueno, tiene una novela que es de un pájaro, ¿verdad? De un señor duque, el duque del Altozano. Y le conocéis, la audiencia le conoce porque ya le hicimos una entrevista en Radio Universo Literario. Y fue una entrevista que, vamos, yo disfruté mucho con ella. Fernando, disfruté mucho con tu libro, ya lo sabes. Y lo recomiendo y siempre lo voy a estar recomendando.
Vanessa todavía no sabe que yo estoy en el grado teniente militar.
¿Has oído algo de lo que te he dicho?
De lo último.
¿Cuál es el oído bueno?
Este.
¿Y no me oyes? No, pero... Estaba diciendo de tu novela. Háblales de tu novela.
Ah. Tengo que ir al veterinario que me arregle un poco. Pues bueno, también soy escritor, efectivamente. Tengo un blog en el que hago sátira de todo tipo, crítica literaria, bueno, crítica literaria, no, crítica gastronómica, crítica turística, crítica política. Soy cañero, me gusta la caña, pero también escribo y sobre todo sobre historia, que es lo que me apasiona. El libro del que habla Vanessa es un libro blanco que Dios le da una segunda oportunidad por no haber sido muy golfo y por no haber engañado nunca a una mujer en el siglo XVI, y le resucitamos en diciembre de 2015 para redimir sus penas. Es una novela que es una reivindicación del siglo de oro de la lengua, porque me da mucha pena, sobre todo por los chavales, por ahí no hay uno, que estáis dejando de leer pues, a Quevedo, a Cervantes, a todos estos escritores que tanto nos dieron. Y de hecho la mitad del libro está escrito como si fuese en castellano antiguo. Está en nuestro castellano de hoy. Se lo sigo, alguna vez adelanto o adelanté un verbo precisamente para darle ese toque y para no perderlo, ¿no? Es una novela con la que te ríes, una picaresca de la vida y una picaresca de la historia.
Un consejo para los jóvenes susurros. Un consejo, Fernando. Para los jóvenes susurros. Dales un consejo.
Si os gusta escribir, yo soy al revés de lo que dice él. Cuando estoy cabreado, cuando mejor me salen las cosas. Cuando más sentimiento le pones, cuando te salen las cosas de verdad. Y además no tienes que estar pensando. En 3 segundos acabas de hacer una poesía que nunca debes modificar y se debe quedar como está. O sea que aprovechad incluso los manteles de los de las mesas, los que son de papel, porque los de tela cobráis.
Fernando, en tres palabras, defínete como escritor.
¿Y por qué no empiezas por allí?
No.
Constante, contundente, honesto.
Ya.
Ah, tres, que había seis.
Tres.
Yo.
Sí, vale.
Veraz. Divertido. Y honesto también.
Pues no sé qué es mejor, si ser la primera la
última. A ti te da igual.
Creo que constante, pasional. Sincera.
Me van dejando sin adjetivos.
Repite que no importa.
Yo me definiría como intenso, soñador y sobre todo majo.
Pues yo soy un escritor intimista que trata de profundizar, de conocerme a mí mismo y conocer a los demás.
Pues muchas gracias por haber venido hoy a acompañar a los susurros y a los jóvenes susurros, y que estoy encantada de teneros y que seguiremos en contacto.
Y nosotros estamos encantados contigo.
Vamos a seguir con las mesas. Ya voy a llamar a Lorena San Pedro. Adolfo Pascual. Mario Garrido. Y Laura Martínez. Y Carmen. Esto es mío, que me lo llevo a la Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hoy eres tú la que vas a sufrir, Lorena. Es mi editora.
Mete la caña.
Voy a empezar por Estela para ponértelo fácil.
Venga, va.
Venga. Carmen, gracias por
a ti, por la oportunidad.
Sobre todo porque a Carmen ha sido casi el último momento, ¿verdad?
Sí, no sé.
Pues Carmen es una gran escritora, escribe novela y poemas, ¿verdad? Poesía también. Y yo quiero que demuestres un poquito de poesía. ¿Tienes algo?
Poesía. Bueno, alguna cosa creo que...
Para que te conozcan.
Vale. Bueno, este es uno de los poemas. Yo tengo nada más un libro. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo. Tengo un poemario que se llama Parte de mí. Y creo que el título describe perfectamente lo que es. O sea, en ello, yo cuando escribía estos poemas, no era o no con la idea de publicarlo, era sencillamente para liberar, como se ha dicho aquí repetidas veces, para liberar los sentimientos y emociones en ciertos momentos. Entonces eso, pues, los iba teniendo de un año, de otro y tal, y he ido recopilándolos y formar un pequeño poemario, que no lo he traído porque desgraciadamente todavía no lo tengo en papel. Lo tengo en ebook, sí, pero en papel todavía no lo es. Pero ante todo, ya os digo que me considero novelista, aunque lo primero que escribí, creo que como la gran mayoría de los escritores, fueron versos. Este, pues como estamos en otoño y estamos en el retiro, creo que es idóneo para la situación. Se llama El Otoño. El otoño ceniciento amanece en mi ventana, envuelto en vivos colores, marrones, ocres y granas. El suelo se me hace alfombra de dolores y esperanzas, recordando el breve estío y el largo invierno que aguarda. Los árboles, acosados por el viento de la ventana, van perdiendo, hoja a hoja, su vestimenta dorada. Las ramas quedan desnudas, cual esqueletos del alma, mostrando su desnudez, espejo de sus entrañas. Lejos quedaron los días de belleza y abundancia, aquellos que con sus frutos agradaban la mirada. La nostalgia se establece en su corteza gritada, con el miedo que el futuro le frío, nieves y heladas. Pasará pronto el invierno, piensa frutales y llagas, llegará a reverdecer la primavera soñada. Tal vez la naturaleza arranque de sus entrañas el verdor y la alegría que en esta estación se mancha. Transmitiendo su energía con el flujo de la savia, otorgando luz y vida, olor, olor y bonanza. El otoño ceniciento amanece en mi ventana, envuelto en vivos colores, marrones, ocres y granas. Al igual que aquellas hojas, algo se cae en mi alma.
Vamos a seguir con Laura.
Sí.
Laura,
bueno, háblanos. Muchas gracias
por invitarme.
Nada, a ti por venir. Cuéntanos sobre tu literatura.
Pues yo soy escritora de relatos. Me dedico de momento solamente al relato corto, relato largo también. Y tengo un libro publicado con la editorial Leibros. Además, Relatos Fantásticos de Amor y Misterio, y soy autora también en un blog de relatos también.
¿Cómo se dice el título de tu libro?
Del libro Relatos Fantásticos de Amor y Misterio.
O sea, que contiene amor y misterio y muchísimas más cosas.
Y fantasía y de todo. Tiene mucho sentimiento mío y sentimientos tanto buenos como malos, mis frustraciones, lo que yo pienso y no puedo decir más que con palabras en el libro.
¿Cuántos años tienes?
25.
Jovencita, ¿cuántos libros tienes publicados?
De momento uno.
Uno, pero algo personal.
De momento uno y estoy ya en proceso de corrección del segundo.
¿Veis?
Para presentarlos.
Estas de las personas que decíamos antes, ¿verdad? Que decimos, es que he sido escritor tardío. Pues ahí tenemos un ejemplo en mesa.
Me ha gustado escribir desde siempre y quise intentarlo cuanto antes, lanzarme y atreverme cuanto antes mejor.
Pues enhorabuena. Mario.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo realmente escribo de varios géneros, ¿vale? A mí me gusta escribir, he escrito varios relatos de viajes, he escrito relatos, sencillamente, he escrito cuentos, pero de las obras que me siento más orgulloso son dos novelas, que una es Las Sinergias de Marcio, que va del mundo de la informática. Es un libro humorístico, por no llorar, ¿vale? y que escribí más que nada porque me parecía que el mundo de la informática, el mundo de la consultoría informática, era totalmente desconocido para aquel que no estuviera dentro, ¿vale? Yo oía comentarios a la gente cuando hablaba de mi vida, yo soy informático, cuando hablaba de mi vida, que decía, no, eso no es posible, o eso no es verdad, o eso no puede ser. Entonces me investigué a ver cuánta literatura había al respecto y no había. Hay un libro, que yo sepa, ¿vale? Hay un libro que trata el tema y un segundo libro que es el mío, no hay más. Entonces, no tienen tiempo de escribir. Y el otro está escrito por un ingeniero también. O sea, que el hombre sabe de lo que hablo también. Y bueno, pues decidí escribir un libro más profuso que el de este hombre, más documentado y sobre todo más humorístico, ¿vale? Porque no se trata de contar solo penas. Y mi otra novela, que está editada por Leibros, es la que me siento más orgulloso, es El Reino de los Malditos. El Reino de los Malditos es una novela que se desarrolla en el Siglo de Oro, pero no en España, sino en un reino inventado que está en Europa, ¿vale? Entonces, bueno, pues tal como ha dicho antes el compañero, pues no escribo en castellano antiguo, pero intento un poco la lírica de la época, transmitirla en este libro. Es un libro de aventuras, ¿vale? Es un libro donde hay mucha violencia y como hoy estamos aquí con tantos poetas, pues no me resisto a deciros que en el libro hay poemas también escritos a la usanza de la época, o intentándolo, por lo menos. Entonces, hay uno que es muy largo, que es una canción muy larga, que son 360 versos o más, y que es un poema infantil, o sea, perdón, un cuento infantil. Y usando aquí la cuentacuentos que hemos escuchado antes, propongo a la radio, si queréis, alguna vez contar que ella, precisamente ella, como lo hace muy bien, no todo quizá, porque es muy largo, pero parte del cuento lo tengáis en cuenta, ¿no? Para contarlo. Siempre que mi editora esté de acuerdo, claro. Porque me ha parecido maravilloso lo que has hecho hace un momento. Y creo que es un poema en verso, es un cuento infantil en verso, con rima, con estrofas, siempre la misma estrofa, con estribillo, con, en fin, como se escribían los poemas. Y creo que en tu voz va a estar muy bien.
Pues Pilar, ya tienes trabajo, Para la audiencia que nos está escuchando, Mario Garrido vendrá en breve al estudio, porque tiene una entrevista pendiente precisamente con esa obra,
sí,
en El Reino de
los Malditos. Reino de los Malditos, sí.
Y yo les recomiendo tu informática también, porque estoy a con él, ¿vale? Porque sí, tengo muchos libros, pero si sois informáticos y si no lo sois,
y si no, también porque os vais a enterar de algo que quizá desconocéis, y los jóvenes sobre todo, porque a lo mejor aquí hay muchos jóvenes que quieren estudiar informática, y yo se lo recomiendo, es un oficio muy bonito, pero hay que saber de lo que estamos hablando, entonces conviene que lo leáis, si os apetece. Las sinergias de Martin. Sinergias es una palabra que se utiliza mucho y mal en el mundo informático. Se utiliza muchísimo. Cuento una anécdota rápida y acabo. Hace poco un gerente en el trabajo estuvo hablando conmigo de que iba a una reunión con altos directivos de la empresa en la que yo trabajo, ¿vale? Incluido el director general. Y yo le propuse un juego, le dije, mándame un WhatsApp cada vez que digan la palabra sinergia. Me mandó 7 WhatsApps. La palabra sinergia la utiliza. Por eso el título es Las sinergias de Marcio. Marcio es porque se parece mucho a mi nombre, ¿no? Por raro. Y porque también las sinergias de Marcio nos recuerda a los idus de marzo. Se parece, ¿no? Que es un poco la fatalidad, ¿no? De Julio César. No sé si sabéis a qué viene esa expresión de los índices de marzo, ¿no? La fatalidad del informático también, en parte.
Pues Mario es un escritor que demuestra mucho el genio en lo que ha ido leyendo de sus obras, ¿verdad?
Gracias.
Yo creo que si tuviera que decir un adjetivo de ti, me quedaría con ingenioso, el primero.
Vaya, Mario, muchas gracias.
Nada, a ti por venir. Adolfo Pascual, mi ojo derecho, en el canal de radio. Nos ayuda en el canal de radio, colabora enviando sus audios, sus relatos, a veces según le den, de risa, ¿verdad?
Según toque.
Escritor, evidentemente, por eso aquí está. Cuéntales.
Bueno, soy escritor y soy lector, y siguiendo un poco con lo que nos estaba contando Mario, cuando leí El Reino de los Malditos y llegué a esta famosa canción, que va a lo largo, transcurre a lo largo de toda la novela, me tiré mucho tiempo buscándola en Google, pensando que era algo que la había buscado y que lo había adaptado, porque es que no me cuadraba que un narrador que se dedica a la novela de viaje haga poesía de esa manera y con esa facilidad. Y cuando ya le pregunté, cansado de buscar, él me decía, no, esto es matemática pura, Y decía, joder, si esto es matemática pura, yo ni soy de letras, ni soy de números, ni soy de nada, porque me parece, como bien dice Vanessa, que es ingenioso total. Y bueno, pues lo habéis comentado ya antes, antes de ser escritor soy lector. Y desde que fui a parar a Leibros, he tenido la gran fortuna de leer a mucho escritor Nobel o semi-Nobel, ¿no? Y me ha sorprendido la calidad literaria que hay, lo que se está desperdiciando. No meten las grandes editoriales unas obras que están muchas veces encargadas, y no digo que no tengan calidad literaria, pero que me aportan muchísimo menos que otras obras de escritores noveles como podemos estar aquí hoy, ¿no? Y a partir de aquí pues os voy a contar un poquito como escritor. Isabel mencionaba antes de que venimos un poquito de rebote, hemos tenido una vida profesional intensa y llegó la crisis y nos pilló en una mala hora. Y hemos recuperado mucho pues esa trayectoria que empezó cuando éramos adolescentes, que nos refugiábamos en las letras, y cuando llegas y dices, ¿qué hago en casa? No tengo muchas posibilidades de moverme porque la economía no viene al cuento, y te refugias en la lectura y en la escritura. Yo en este momento creo que deben de ser 30 las novelas que tengo terminadas. Tengo publicadas 3, que se pueda hablar de ellas, y próximamente presento una cuarta. Escribo todo tipo de género, y dentro de lo que escribo estoy muy orgulloso de otras cosas que tienen que ver con la literatura, pero que no tienen que ver con novelas. Por ejemplo, me refiero, o Fernando antes hablaba de que tiene un blog muy crítico. Yo tengo un blog también, es bastante crítico, pero sobre todo es un blog que dedico con mis viernes literarios a escribir cada viernes sobre un tema según temporada. Voy por la quinta temporada y en este caso toca terror. En la temporada anterior hablábamos de casos de bullying y en la anterior hablábamos de amor, de todos los amores que se contemplan en la sociedad actual. Entonces, luego otra cosa, y que bueno, algunos de los que estáis aquí ya habéis pasado por mi jueves de videoreseñas, y es en mi canal de YouTube, donde hablo cada jueves de una de mis lecturas. Normalmente son lecturas de escritores noveles. Y hasta aquí puedo hablar.
Sí, a mí me encantan, ¿no? ¿Cómo los preparas? Yo recomiendo que veáis, aunque solo sea por cómo los preparas, luego ya, la reseña ya no digo nada, porque ahí cada uno tenemos nuestro... Pero lo que es cómo prepara el ambiente está genial y merece la pena entrar en su Lorena está mirando a los compañeros. Bueno, nosotros los escritores siempre amamos a nuestros editores porque son los que nos han hecho cumplir un sueño. Aquí, cada uno tenéis el vuestro. Yo tengo el mío, que es Lorena San Pedro, que es la editorial de libros. Entonces estoy muy agradecida porque desde que la he conocido con mi libro Palabras Ahogadas, pues estoy viviendo otro sueño. Y es por el apoyo que me da esta editorial. Pero aparte de ser editora, pues es escritora también.
Bueno, pues yo qué voy a contar, estoy acostumbrada a estar al otro lado de la mesa, no.
Sí, voy pasando porque si no luego no se oye en el canal, ¿vale?
Ah, vale. Bueno, pues estoy acostumbrada a estar al otro lado de la mesa más que a este, ¿no? Mi faceta de escritora últimamente la tengo un poco, no abandonada, vamos a decir parada, pero por falta de tiempo. Pero os cuento. Escribo romántica. Tengo 2 novelas actualmente publicadas y varias ahí en el saco por sacar. Dentro de la romántica yo me considero que soy muy dramática, porque tiendo hacia el drama en los libros. Aunque bueno, con el segundo que publiqué me animé un poquito a escribir un poco de comedia, me costó muchísimo, la verdad. Y en los que tengo ahí pendientes, que espero sacar pronto, he vuelto a mis inicios, ¿no? Al drama dentro de la romántica. Un poco la intriga también suelo meter. Y bueno, ahí andamos, preparando otro libro para sacar. Espero que en breve tenerlo.
¿Cuál recomiendas? ¿Un título?
Yo para mí el más especial es Mirando mi reflejo. Es drama, como os digo, vais a llorar con él, pero al final es el que... Es un libro que me ayudó en un momento que tenía mucha carga emocional y necesitaba sacar todo lo que llevaba adentro. Es que mira, el otro día lo hablaba en un chat de grupo con los lectores cero, digo, yo ya no sé si pasarlo a otra editorial porque yo conmigo misma creo que objetiva no, no soy.
Bueno, pues de los que tengo publicados es El Accidente, el primero que publiqué, Literatura LGTB, una historia de amor y amistad. El segundo es Caso Cerrado, es una novela contemporánea que al final se convirtió en negra, es el dramático caso de los niños robados en las maternidades. Y como curiosidad, cosas de estas, estuve hace dos o tres días en un funeral y la señora que tengo al lado se me pone a contar la historia de Caso Cerrado. Ella es melliza o gemela de una niña que robaron a su madre en la maternidad. Son de estas cosas que dices, a veces te encuentras con la gente un poquito tarde, ¿no? Porque me hubiese gustado tener su historia, ¿no? De primera mano en ese momento. La última que publicamos fue Unas Vacaciones Diferentes. Es una novela romántica de viajes que me encanta como una novela ligera. Y bueno, pues en unos días pues publico mi primera novela policiaca, El Anticuario.
Policiaca.
Policiaca, en este caso. Casi todos los géneros, menos fantasía, y creo que ya voy madurando uno.
¿Así?
Sí, sí.
Lorena, ¿qué consejo darías a los jóvenes susurros?
Pues yo les diría que sigan adelante, que luchen, que al final todo se puede conseguir en esta vida. Yo, mira, empecé de la nada con la editorial, venía de una excepción de otra editorial y dije, esto no puede ser, tengo que cambiar el concepto de editorial, de dejar de ser un número y un símbolo de dólar, ¿no? Y creo que empecé con muchos sueños y poco a poco los vamos cumpliendo, o sea que sigan.
Que sigan.
Que sigan.
Y que contacten con las editoriales, ¿verdad? Porque sí. A veces, en muchas ocasiones, no llegamos a publicar porque no nos atrevemos a enviarlo. O porque creemos que lo que nosotros escribimos no tiene valor. Entonces es muy importante que lo enviéis, que enviéis vuestros manuscritos, indiferentemente si tardan un año en contestar. O sea, hay que ser pacientes, esperar, porque al final...
Es más, yo diciéndolo de un año de espera para editorial, si envías un manuscrito a una editorial y te contesta el día siguiente,
no,
peligro.
Eso es un buen consejo, mira.
Sí.
¿Algún otro más? ¿Algún consejo más para los
jóvenes? Bueno, pues sí, estaba oyendo la mesa anterior y han dado unos consejos muy buenos y de alguna manera lo han enhebrado. Yo lo que digo es constancia, es lo más importante. Yo estoy viviendo ahora un momento que me hubiese gustado vivir con 30 años, pero la vida me ha llevado por otros derroteros. No dejéis un sueño como es la escritura por conseguir otras cosas.
Mario.
Bueno, pues yo diría que si realmente os gusta escribir, que os planteéis algún reto, ¿vale? Fijaros que yo cuando escribí El Reino de los Malditos, que yo era muy joven cuando lo escribí, tardé igual 5 años en terminarlo. Y todo era porque era un reto muy, pues muy, muy grande, ¿no? Muy grande para una persona que en ese momento pues estaba sacándose la carrera, terminando, empezando a trabajar. Pero yo no tuve ningún problema. Es decir, a mí me gustaba escribir, yo lo tenía muy claro. Yo quería escribir una novela en el siglo de oro, inventándome un reino, inventándome personajes, escribiendo el cuento infantil este del que os he hablado antes, entre medias de escenas de mucha violencia, y que luego ha salido 360 versos y con rima y no sé qué. Yo cuando lo planteé dije, esto es muy complicado, esto es muy complicado, escribir una novela de aventuras con viajes a través del océano, barcos, documentándote de todas las cosas, pero si realmente os gusta, yo creo que al final es muy gratificante cuando acabas. O sea, realmente merece la pena, ¿de acuerdo? Si realmente os gusta escribir. Una novela de aventuras es mi caso, el caso vuestro, el que sea, ¿vale? Yo me he fijado en los premiados, Hay una Alba Pérez, ¿puede ser? No sé si está aquí. Pues Alba Pérez ha escrito un soneto, ¿no? Eso es complicadísimo. O sea, escribir un soneto es, ya que hablábamos antes, es pura matemática. Es un problema matemático de primer orden. El enunciado del problema, ¿no?, sería escribir 14 versos, si esperaba, igual lo digo mal, pero 14 versos, ahora me corrige algo, 14 versos en decasílabos, y no cualquier otro, sino en decasílabo, ¿no?, con rima consonante, además, y si no recuerdo mal, no cualquier rima consonante que a mí se me ocurra, sino creo que era A, B, B, A, A, B, B, A, ¿no?, D, F, E, C, E, C, o algo así.
Algo poeta eres,
¿eh? No, pero eso es matemáticas. O sea, el enunciado del problema matemático es eso. Y luego a partir de ahí, ingeniero, bueno, eso sí. Y a partir de ahí hacer una, pues no sé qué contará el soneto, si es una historia o es un sentimiento o lo que sea. Pero el enunciado es muy claro y muy complicado. O sea, que Alba se planteó ahí un reto, pues muy complicado, y al final lo ha logrado. Y supongo que se sentirá muy orgulloso. ¿Vale? Entonces, plantearos retos tan difíciles como este, por ejemplo, y si sabe bien, y si no, pues se sigue intentando, no pasa nada. Yo tampoco pensé que me iba a salir un cuento infantil con dragones y con mil cosas que pasan en este cuento de 360 versos con una estrofa determinada. Yo dije, yo quiero hacer esto, a ver si me sale. Y salió. Así que plantearos retos.
Laura, es súper importante el consejo que te está dando por Jorge.
Bueno, yo es que soy más de escuchar consejos y seguirlos que de darlo yo, realmente. Pero yo personalmente lo que yo creo que hay que, aparte de leer mucho, escribir con el alma. Abrir tu mente y el corazón a cualquier momento que vivas, porque cualquier momento que vivas, cualquier libro que leas, cualquier serie de televisión que puedas ver, es un tipo de inspiración que te puede dar una idea para escribir algo que merezca la pena, y no solamente para la gente que te lea, que es muy bonito que le guste a la gente lo que está escribiendo, ¿no? Pero creo que lo principal es que te gusta a ti y estés orgulloso de todo lo que has hecho.
Es importante leer, ¿verdad?, para ser también escritor. Dicen que somos lo que leemos, y en parte somos también lo que leemos, somos parte de lo que escribimos, en gran medida. ¿Qué autores sueles leer, para hacernos una idea de tu...?
Yo suelo leer, sobre todo, de novela policiaca. Me gusta, soy una fanática de Sherlock Holmes. Y de novela negra de terror. Eso es mi género favorito.
Hay una cosa que no ha dicho Laura y que no me hemos mencionado aquí, y es muy importante, y es la preparación a la hora de escribir. Laura se ha preparado para escribir.
Ha hecho técnica. Sí. Es muy importante. Si a mí me envían muchos emails preguntándome, oye, ¿cómo empiezo la novela? ¿Cómo la termino? Me he quedado trancado. Y en ese caso, lo mejor que podéis hacer, yo no puedo dar consejos de novela porque estoy terminando la misma. Y llevo 3 años con ella. Pero es verdad que es muy importante tener una base, que no es solo imaginar que las novelas son complicadas, que hay que documentarse. Cuando uno dice que va a escribir una novela, se piensa que es imaginar y escribe. Y no es así, porque luego pues, las críticas que pueden llover, si hay incoherencias dentro de la novela, si... Entonces, sí es importante formarse un poco en ese aspecto.
Yo estuve, hasta el año pasado, he estado 5 años yendo a un club de escritura a formarme como escritora. Estuve primero 3 años en redacción de estilo y corrección, y 2 años en escritura creativa, que es donde aprendí y donde vi que me entrenaba a escribir relato.
¿Y de esos estudios que has hecho, qué es lo que te ha aportado, qué crees tú que lo que más te ha llenado?
Pues mira, lo que me ha aportado mucho, sobre todo los 3 años de redacción de estilo, es a encontrarme a mí como escritora, a aprender a contar con pocas palabras. Yo escribo relato, a contar con muy pocas palabras una historia muy grande, a utilizar verbos y expresiones
que sin esas técnicas para mí yo no las hubiera aprendido.
Vocabulario,
muchos verbos activos, que es como que se llaman. Y sobre todo, mi primer profesor me enseñó que lo de la inspiración sí que es verdad que es importante estar inspirado en el momento que estás escribiendo. Pues si tú eres constante todos los días y te acostumbras a escribir todos los días, aunque sea simplemente dos palabras, que la inspiración ya sale sola. Tú aprendes a escribir así. Y eso es lo que yo hago. Ser constante todos los días, aunque sea escribir una línea. Pero ser constante y lo escribo.
Pues audiencias, hablo para la audiencia también y todos los que estáis aquí. Ya, yo creo que son muy buenos consejos los que está dando Laura, sobre todo viendo que es la más jovencita de los que ha venido a la mesa en esta primera jornada literaria. Muchas gracias, Laura. Yo sé que muchas personas. Bueno, te toca a ti.
Me toca a mí, pues yo me estoy complejando un poquito con todo lo que estoy oyendo, ¿eh? Porque veo que soy realmente atípica. Yo, por ejemplo, a mí no me cuesta nada, aunque deje, y no es presunción de verdad, aunque deje una temporada de escribir. Es verdad que tengo que releer lo que he hecho, ¿no? Pero yo es que no soy perezosa, todo lo contrario. O sea, yo a veces estoy comiendo y estoy con una mano comiendo y con otra estoy cogiendo una idea. Sigo muy rápido, soy muy, muy atípica, como he dicho, a lo mejor a las 3 de la mañana o a las 4 es cuando me encuentro más a gusto, ¿no?, escribiendo. Y en cuanto a consejos a los jóvenes, yo personalmente les diría dos cosas que creo que aquí se han dicho y no se han dicho. Ante todo, yo diría que fueran personales. La personalidad de cada uno, eso es como las huellas dactilares, son únicas. Aunque sobre todo en la edad más juvenil se piensa, no, porque es que yo soy muy tímida o soy así, o sea, y te sientes un poco acomplejado, quizás eso que vosotros creéis que es algo peyorativo, algo malo en vuestro carácter, quizás sea lo que realmente tiene más valor de vosotros mismos. Y creo que lo podéis plasmar en vuestros escritos. Y otro consejo que os daría yo es que nunca diréis ni una sola palabra que escribáis. Lo digo porque hay muchísimos, conozco muchos autores, y buenos autores, compañeros míos, que dudan muchísimo cuando escriben. Escriben un párrafo y lo leen. Al día siguiente lo vuelven a leer y lo corrigen. Al otro día vuelve a leerlo. No, pues esto que he corregido no me parece bien. ¿Qué ocurre? Que la idea primigenia, la idea inicial, ha desaparecido. Entonces, si tú tenías, yo no sé, no me estructuro antes de empezar una novela, porque ya digo que yo soy sobre todo novelista. Entonces, estructuro y digo, quiero hablar de tal cosa, lo primero. Para hablar de tal cosa, ¿qué voy a buscar? X personajes. Si yo escribo la primera escena y cambio 20 veces esa escena, estoy cambiando también mi estructura del libro. Y para mí es fundamental. Entonces ya escribo otro libro. Entonces, si vosotros escribís un párrafo y os gusta, al día siguiente lo leéis y veis que no, mi consejo es no lo corrijáis, guardadlo. Lo cogéis, lo guardáis en una carpeta, en el ordenador o sencillamente en un papel, como escribáis. Pero nunca lo tiréis. Creo que una idea es válida toda la vida. Y lo que a lo mejor ahora no os parece interesante puede ser en un futuro el principio de una novela, de un relato o de una poesía, cualquier otra cosa. Esos serían mis dos consejos para mí más importantes.
¿Y qué puedo encontrar en el manuscrito de...?
El manuscrito de Michelangelo. Bueno, pues esta es una novela histórica, pero de ficción. Estoy tratando con un personaje en Miguel Ángel Buonarroti, que me imagino que no necesita presentación ninguna. Yo ante todo, no lo he dicho, pero yo ante todo soy artista, yo soy músico. Entonces, soy muy tardía también, porque he empezado como la gran mayoría aquí, pero de escribir hace poco. Pero toda mi vida he estado dedicando al arte, adoro el arte en todas sus expresiones. He leído muchísimo antes de ser escritora, he sido lectora. He leído muchísimo de todo tipo, ante todo clásicos, porque siempre me ha gustado. Y uno de mis personajes favoritos ha sido siempre Miguel Ángel. Su escultura, su pintura, todo me parecía. Entonces había algo que me llamaba la atención, que era su propia personalidad, que es un personaje quizá de los más controvertidos que he sacado yo con Kafka o esa gente así. Y me gusta ese tipo de personas. De alguna forma me identifico un poquito con ellos, ¿no? Y yo lo que tenía muy claro es que, como digo en el prólogo, vamos, en mi nota de autor al principio, yo no quería empezar a recibir las distintas obras de Miguel Ángel. Ni tengo conocimientos para ello, ni creo que fuera para una novela. Entonces yo quería desmenuzar de alguna forma el personaje, porque yo soy muy intimista escribiendo. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Irme a la época renacentista. Ideal, pero se me ocurrió otra visión y entonces lo que hago es mezclar. Traigo a Miguel Ángel a nuestra época. Me traigo a Miguel Ángel a su sede, a la Capilla Sixtina. Y ahí desarrollo la gran parte del libro. Lo mezclo con otros personajes, totalmente. Los personajes son ficticios, pero sin embargo hay muchísimos personajes históricos que son reales. Es un libro
muy interesante.
Un tanto.
A mí lo que te lo traigas ahora me llama mucho la atención, la verdad. No se ha suicidado, no se ha tirado de los pelos ni nada.
No, todo lo contrario. Y está conviviendo, lo hago trasladarse. Renacimiento, época actual. Y lo mismo los personajes que están.
Pues convénceme, ¿por qué tendría yo, para la audiencia que me está escuchando, que comprar el manuscrito de Miguel Ángel?
Para mí, ante todo.
Cinco palabras.
Historia, intriga, pasión, porque también tiene su parte de romántica, los personajes principales, arte y cultura.
Laura, te toca.
¿Por qué tendría que encontrar la audiencia de libro? Yo mi libro me gusta escribirlo en tres palabras. Yo me preparaba en tres palabras. Yo lo definiría mi libro inesperado, oscuro y romántico.
Bueno, pues El Reino de los Malditos ya lo definieron en tres palabras. Y siempre lo digo, soy un pesado, quien me haya escuchado otras ocasiones. Hubo una reseñadora de Amazon, una Tom Mill, que puso su comentario, sus cinco estrellas, y al final dijo que El Reino de los Malditos era, y estas son las tres palabras, aventuras a mogollón. Vale.
Yo, de una manera general, leer es vivir, leer es soñar.
Tres palabras.
Ya dejaste cinco.
Empecé con cinco, pero se ha ido.
Real, romántico y sentimental.
Y como editora, ¿qué consejo puedes dar a los escritores?
Pues yo un poco lo que les digo.
Yo como editora, a ellos. Como editora.
Sí, como editora. Yo creo que es importante hacer piña con más escritores. Creo que se debe trabajar en equipo, entre todos. Y este tipo de reuniones, tipo de encuentros, yo creo que ayuda mucho.
Pues mira, me das el pie para decir que en el Universo Literario estamos encantados con recibir a los escritores nobles, a los escritores jóvenes, a los escritores en general, pues los apoyamos sin ánimo de lucro. Vuelvo a decir, sin ánimo de lucro. Entonces, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, ya llega el momento más esperado por todos. Es la mesa de los galardonados. El primer premio nacional de poesía Susurros. Su tercera mención de honor es para Antonio Domínguez Cuenca, no sé si está en la sala, por Amor al Ocaso. Vale, como no está, te lo enviaremos por correos. Tengo una mención de honor para Inquietud de Ojos de Lata. Primera mención de honor para Ivana, Últimas Rosas de Otoño. Vale, pues el primer premio nacional de poesía es para Alba Pérez Valderas, Soneto.
Bueno, pues nada, simplemente quería agradecer el premio que me ha hecho mucha ilusión y nada, que es un placer estar aquí compartiendo esto.
Muchas gracias. Que desde el universo literario, cualquier apoyo que necesites en literatura, aquí estamos.
Muchísimas gracias.
Alba está muy nerviosa, ¿verdad, Alba? En conjunto. Yo, si quieres leer el soneto, pero no te voy a obligar.
Ah, no, es que no lo tengo aquí ni me lo sé aquí.
Pero yo lo tengo. Claro.
Mi mente por fin ya no vaga en fiesta. En pensarse se ha quedado clavada. Ya no le importa ni lamenta nada. Por ti se han abierto todas las puertas. Tu calidez sobre mi mente yerta convierte en una lluvia inacabada las aguas que escondía congeladas. Tú eres la mañana que me despierta a la luz tan largo tiempo anhelada. Tú eres la única cosa cierta que existe en mi alma deshabitada, la que quiero entregarte descubierta, rebosante de ti, por ti extasiada, sin ti y sin tus manos hago muerta.
Y ahora vamos con los jóvenes susurros. A ver, voy a empezar por Jóvenes Susurros, poesía. La tercera mención de honor, Anoche Soñé, Tecu.
Pues en principio estaba bastante sorprendido de haber podido ganar. En principio yo no me dedico a escribir poesía. Yo soy escritor de teatro y bueno, desde teatro estudio artes escénicas. Pero siempre me ha llamado mucho la poesía. Me parece una forma de expresión tremenda y tan típica, hermana. Que solo nosotros podemos llegar a crear algo así. Me parece que es algo que debería llegar a muchas personas.
Anoche soñé. ¿Qué soñaste? Dice. Nada respondo. ¿Nada? Pregunta. Nada afirmo. Y así te afirmo que soñé con nada. Soñé que no estaba en los estados. Soñé que no había lo que hay. ¿De qué estaba yo? Estando donde estoy. ¿Qué hacías, insisten? Esperar a confirmar. Confirmar el que es a breve. Se atreven a preguntar. Si es verdad, ¿verdad el qué? Oigo con desesperación. Estoy solo. Y no hay nadie. Nadie que mire, ría o comente. Y lo estabas. Sí, lo estaba. Entonces, ¿qué? Canté. ¿Qué cantabas? No lo sé. No cantaba nada. Cantaba canciones que salían de mí, canciones que solo yo escucho, canciones que solo yo comprendo. No hacía falta nadie más, no comprendo, no hace falta.
Te animo a que sigas escribiendo, saber que estás dentro de teatro, ahora entiendo por qué el poema, porque cuando lo he incorporado decía, tiene que tener algo que ver con guiones o con el estilo. Y mira, llevaban razón y enhorabuena, ¿verdad? Sigue escribiendo y no lo dejes nunca, como te han dicho. Sí. Segunda mención de honor, Barcos, Tototo. Tototo, no vive en Madrid, vive bastante lejos de Madrid y evidentemente pues, no ha podido ir. Pero nos ha enviado unas palabras, porque está muy orgulloso de su mención de honor, y nos dice: es siempre un honor y un placer obtener un reconocimiento así, porque un paso hacia adelante también es cumplir un sueño. Cuando escribo, quiero que me lean para que me conozcan, y que jurados como este den esa oportunidad es un orgullo inmenso. A pesar de que hoy no puedo asistir al acto, sí quiero transmitir mi agradecimiento a los miembros de la entidad y a los asistentes, porque dejarme avanzar es cumplir el sueño. Gracias. Primera mención de honor, Cristal de Bohemia, Ciudad Esmeralda.
En primer lugar, agradecer a la entidad del Universo Literario que nos brinde esta oportunidad a los jóvenes, porque sí que es cierto que hoy en día es muy difícil llegar lejos, sobre todo si eres tan joven. Yo, mi manera de ver la poesía es muy intimista, como se ha dicho aquí, porque yo cuando escribo, escribo para mí. Y yo empecé escribiendo pues por eso, porque estaba, no sé, tenía una necesidad interior muy grande. Empecé a escribir y poco a poco mi poesía fue tomando forma y fui mandando poemas, concursos, etcétera. Yo soy muy lírica. Aquí hay, bueno, algunos son de revelado, etcétera. Yo soy muy lírica, siempre he escrito poesía. Y espero seguir así, escribiendo poesía. Y bueno, este empieza con Cristal de Bohemia, que sí que debería de decir que era un poema que escribí porque mis padres vinieron de un viaje y me trajeron una lima de Cristal de Bohemia y dije, mira, voy a hacer un poema de esto. Así que, allá vamos. Cristal de Bohemia. Un mal ángel negro me advirtió sobre aquello. La ilusión óptica, irascible, imprevista. Ha sido lírico, aplicable como solución oral para la mezcla, la adolescida. De manera suficiente, o de la única manera en la que se extinguiría una úlcera inmaterial, dejémoslo en el acto de ver una hermana llorar con dolor. Comprendí el verdadero significado de la carne fresca, el viento fresco, la flor muerta. El lodo en tus pecas te reafirma. Ángel negro, demoníaco apresado. Vehículo de transmisión, aclárate, que así no te entiendo. Declara tu angustia, tu delirio, tu inquietud, tu infierno. Que si temes por mí, no temas. Si dudas de mí, nada haré. Si me ves al demonio y te incendias, juro que jamás te hice arder. Prende la mecha o sentencia, apaga y echa a correr. Si demando tu apuesta y arriesgas, probablemente abandone, tú ya sabrás el porqué. Muchas gracias.
Ha sido muy difícil, vuelvo a decirlo para la audiencia que me está escuchando en el canal de radio, ha sido muy difícil decidir porque el nivel está muy alto. Y para un canal de radio que va por los institutos y por los colegios, por lo que dando la lectura, eso es un alivio, saber que en realidad los chicos escriben y que además lo hacen con tanta calidad. Voy a buscar primero el diploma para no hacerlo esperar. Porque el primer Premio Nacional de Poesía Jóvenes Susurros es para Homo Viator.
Falta ese tipo de certámenes para promocionar porque hay calidad, hay mucha calidad y no se llega a sacar a la luz. Yo conozco a mucha gente que tiene talento y no lo saca porque le da vergüenza. Eso es inconcebible. No se puede. No se puede. Y además, yo vengo de Galicia. En Galicia la poesía no existe. No existe. Yo tengo la censura en lengua gallega. Nos chapamos a salir, a contar, a curros, a coñar, para sacar el 5 de 10 de curar. Pero tenés los libros, y vaya gracias. y no sé si es por el gallego, porque el cuento con los tópicos, bueno, pero además en vasco, en catalán, en valenciano, no solo en castellano, incluso no solo poesía. Muy bien la poesía, muy fantástico, la narrativa estupenda. Y el teatro, ¿dónde está el teatro? Del Cuero Vallejo que hay en el teatro. Tendrán, pues bueno, tenemos muchísimas gracias. Y con respecto a estas coplas, bueno, es una historia un poco curiosa, porque bueno, son las coplas invernales, un fragmento de ellas, que es muy curioso, porque yo las escribí después de volver de los Alpes, que hace un periodo. Y pues mira dónde puede venir la inspiración, ¿no? Pues aquí está. Bueno, coplas invernales. Cristales caen de los cielos, grises, negros, sin color. Van almas por las nubes, que ya anuncian el cupón. Los aires del febrero ya remiten el vapor, que emanaban con ventura en el mayo del candor. Las calles, plenas de niños, dan al hielo la adopción, pues las noches de enero siembran frío alrededor. Las hiedras del estío, hijas del cultivador, lloran pegadas al muro, implorando luz del sol. El roble, firme venado, tinto de férreo armazón, la cruel pellizca aguanta del diciembre sin soporte. De las montañas el Volga, corriente holgada y atroz, yace quieto en el invierno, bajo las luces del Orión. Finalmente y sin aviso, llega el marzo con su ardor, dándole muerte al invierno y vida al nuevo clima.
¿También tienes que ver algo con el teatro?
Bueno, se intenta, ¿no? Pero por ahora, pues sí.
Por ahora, pues si no lo abandonas porque lo haces maravillosamente bien. Vamos a seguir con los premios. Fernando.
Tercera mención de honor, Páginas Blancas, Poca Pulga.
Yo soy Ania. Ayer cumplí 15 años y vengo del País Vasco, desde el norte de España. Y vengo porque me parece muy importante que se organicen este tipo de eventos. Sobre todo porque yo tengo la sensación, y mucha gente tiene la sensación, de que a los jóvenes no se nos oye. Yo he sentido en mis propias pieles que no se me tenga en cuenta porque soy joven. Que no se crea que sea capaz yo de tener buenas ideas, de tener iniciativa o de crear arte, porque tengo 15 años. Entonces quería agradeceros la oportunidad que nos dais a los jóvenes para que se nos oiga y que nos tenga en cuenta.
Es un relato, ¿vale? Estamos justo de tiempo, lo vamos a retransmitir de esta manera, ¿vale? En el canal de radio. Pero sí que me gustaría que leyera una parte para dejarlos con la gana, ¿no? Que tengamos, que conecten y digan, a ver cómo acaba el relato.
Páginas blancas. El lector cerró el libro. Peter Pan suspiró y ayudó al capitán García a incorporarse. Lo siento, se disculpó Peter. Lo sé que no querías pelear, respondió García. Yo tampoco. Estaban condenados. Fueron creados para odiarse, así lo dijo el escritor. Peter lleva a Wendy al mundo de nunca jamás. Quiere que se quede, pero García se entromete. No está ni Peter vence. Así, un día tras otro, para siempre. Al principio estaban encantados de ser quienes eran. A Peter le gustaba ser el bueno, así como a García el malo. Seguían con interés las pautas que el escritor les iba dando, esperando con ansias a que siguiese escribiendo. Cuando el escritor hubo completado la historia, ambos personajes, protagonista y antagonista, se la sabían de memoria. No se cansaban de repetirla una y otra vez. Un día, cuando su lector se cansó de ellos, fueron donados a la biblioteca. Allí conocieron a tantos tipos de lectores que no pudieron quedarse con uno solo. Había quien leía su historia en una noche, quien leía un par de capítulos por día y quien lo hacía por obligación. Y, por supuesto, interpretar sus papeles día tras día, lector tras lector, es maravilloso. Sin embargo, un día todo eso cambió. Cada vez que alguien cerraba su libro, se conocían un poquito más.
Pasado el tiempo, llegaron a hacerse tan amigos que no podían esperar a dejar de ser controlados por la tinta para poder estar juntos. Hablaban, reían. A pesar de todo, seguían amando su papel. Cada vez que alguien abría su libro, iban corriendo a las posiciones en las que se quedaron la última vez para continuar con la historia, olvidando su amistad como si fuese un juego. Y bueno, hasta aquí voy a leer.
Segunda mención de honor sobre la fusión y reparación de dos almas atormentadas, Federica.
Federica. Vale, pues a Federica le vamos a enviar el diploma.
Federica nos envía unas palabras para agradecernos el premio. Oscar Wilde decía que no existen más que dos reglas para escribir. Tengo algo que decir y decirlo. Así de sencillo. Yo escribo por herencia, por pasión, como salvavidas. Soy consciente de mi corta edad y que, por lo tanto, todavía me quedan muchas vivencias para tener algo que decir. Y es sobre todo por ello, por lo que me siento tan agradecida por este reconocimiento. Es todo un honor formar parte de la primera edición. Lamento no poder asistir por razones ajenas a mi voluntad, pero siento mi relato en buenas manos para ser leído por un miembro del jurado. Mi corazón estará presente, como no, a través de la palabra escrita, ese medio tan nuestro. Federica.
Solo te podemos dar las gracias por haber participado y seguir animándote a que no dejes de escribir y sigas con la fusión y la reparación de dos almas atormentadas, porque es un relato maravilloso. Seguimos con las menciones.
Primera mención de honor, señor Murphy, efímera.
Efímera también envió sus palabras porque no puede venir, son de fuera de Madrid y han procurado asistir. La de PJ Bravo, el poeta.
Bueno, pues efímera os estará escuchando y aquí van sus palabras hacia todos los que sí habéis podido asistir. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta oportunidad que nos habéis brindado para dar a conocer nuestro relato. Quiero decir que estoy realmente feliz por recibir este diploma, porque siento que estoy más cerca de alcanzar mi sueño. También quiero dar las gracias a las personas que me apoyan siempre y me animan a participar en este tipo de actividades. Me habría encantado poder acudir, pero no me ha sido posible. Espero que paséis o hayáis pasado un buen rato oyendo nuestras historias. Sobre todo, como dice Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Muchas gracias, efímera.
Pues te hago los honores, Javier. Primer premio.
Y el primer premio de Jóvenes Susurros, en el apartado de relatos, es para Destino Adverso, de Glastek.
Bueno, sí, que muchas gracias por haberme otorgado este premio, que es muy importante para mí. La verdad es que esto te motiva a continuar escribiendo y que tengas mucha suerte en vuestras próximas ediciones del premio.
Muchas gracias.
Nos va a leer un poco de su relato también para dejarnos con las ganas. Léeme hasta...
Días, semanas, meses esperando con ansias un día que ahora me arrepiento de haberlo vivido. Nunca pensé que unas vacaciones en familia pudieran cambiarla hasta el punto de hacerla irreconocible y extraña hasta para sus propios integrantes. Tampoco llegué a imaginarme que unas vacaciones significaran el final de mi vida tal y como había sido hasta ahora, y siento que ya no soy dueño de lo que siempre me ha pertenecido. Aún no he contado el verdadero significado por el que estoy escribiendo estas palabras, pero siento lo triste que no te lo voy a decir. No, al menos directamente, porque creo que eres lo suficientemente inteligente como para imaginarte la trama de esta historia. Solo te voy a decir que si perteneces a la sociedad del siglo XXI, vas a saber adentrarte perfectamente en mis sentimientos. Tantas veces lo he visto desde detrás de la pantalla y en ningún momento me imaginé que iba a ser protagonista de esas especiales historias. Pero como todos sabemos, la vida es tan caprichosa que es capaz de dar mil vueltas y hoy puedes estar sentado cómodamente en el sillón de tu casa mirando la televisión y mañana puedes pender de un hilo que te sitúa entre la vida y la muerte. Con tan solo un gesto, tu vida puede desmoronarse y irse a pique.
Pues chicos, se ha hablado mucho de la palabra camino, que vuestro camino sea largo en lo que es la senda literaria, que en lo que es literario cualquier cosa que necesitéis, os apoyaremos. Sí.
Pues queridos amigos de Universo Literario, como habéis podido comprobar, ya hemos llegado al final de la retransmisión de hoy. El evento Premios Susurros ha ocupado las 2 horas. Por ese motivo no hemos podido leer los relatos y las poesías de los galardonados, pero se nos ha ocurrido que la semana que viene, que sí que vamos a tener tiempo porque no vamos a retransmitir ningún evento de esta semana, pues vamos a abrir una nueva sección para los jóvenes. Es la sección Susurros y en ella pues vamos a leer lo que son los poemas que recibimos y los relatos de este gran premio. Y de este modo abrir esa sección e invitar a los jóvenes que nos estén escuchando a colaborar con la radio. ¿De qué manera podéis colaborar? Pues es muy sencillo. Podéis enviar un correo electrónico a recital@universoliterario.es y enviarnos ahí vuestros poemas, vuestras reflexiones, vuestros cuentos, cualquier manuscrito corto, evidentemente, que creáis que puede ser interesante para la radio y que evidentemente no atente contra la dignidad de las personas para que pueda pasar el filtro. Así que os animamos a que enviéis esos correos electrónicos y nuestros compañeros del canal pues os indicarán los pasos a seguir. Quiero agradecer enormemente a las personas que en el día del certamen de la entrega de premios Susurros nos acompañaron. Ya sabéis que invitamos a varios escritores a esas mesas en las que se dieron a conocer y también mostraron su apoyo con su presencia a los galardonados. Agradecemos al Barrio de Letras, agradecemos a la editorial Leibros, también a la Sociedad Cooperativa de Escritores Independientes, Editorial Prose y muchas otras editoriales que también asistieron en nombre de sus escritores, digamos, que estaban allí sentados, porque gracias a todos ellos, pues este evento brilló mucho más, haciéndoles ver a los jóvenes que no están solos y que lo que es en el camino literario hay muchas personas, sobre todo escritores y asociaciones como Universo Literario, que siempre les van a apoyar. Desde aquí, desde Universo Literario, V. Contreras Vascón se despide de todos vosotros deseando que hayáis disfrutado de la retransmisión de hoy tanto como nosotros hemos disfrutado de vivir ese momento. Sin más, que paséis muy buenas noches y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.